Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Les saludo sabiendo que en una hora y 15 minutos va a comenzar la primavera, pero ya les veo alterados.
Una hora
aquí,
y 14.
Una hora y 14. Cuidado. Digo que le veo alterado a todo el mundo en este estudio, Carlos, incluido a ti.
Yo estoy un poco alterado, sí, porque estábamos aquí haciendo tertulia antes de la tertulia y no puede ser.
Esto no puede ser. Saludos también a Monse Suárez.
Yo tengo un frío, Nieves.
Pues mira, claro.
Pero en el cuerpo ya metido, ¿eh?
Es que decimos adiós al invierno con bajadas de temperaturas y frío siberiano hasta el domingo. En fin, la comunidad asturiana será la más afectada. Saludos también a Ricardo Martín.
Buenas tardes.
Muy buenas.
A mí la sangre me hierve.
La tenías alterada
la
ya en invierno,
hierve.
Pero ya, te queda una hora de primavera.
Hombre, he nacido en abril. Es mi estación.
Es que se te nota, de verdad,
total,
te lo digo en
sí,
serio,
Está claro. Los jóvenes somos así.
No sé qué decías del pelo rubio. Bueno, lo vamos a dejar ahí.
Una preferencia morena, rubia, hasta luego.
Nada, hoy el ministro Juan Ignacio Zoido ha presentado un nuevo modelo de vigilancia. Como diría Carlos Honorato, ¡ojo! Ha presentado la equipación de las patrullas de la Dirección General de Tráfico, más de 300 mini radares. Volvemos a la expresión.
Ojo.
Así como aparatos para hacer controles de alcohol y droga. Así que se esperan 15,5 millones de desplazamientos en este periodo festivo, y los nuevos radares de la DGT son pequeños, pero matones.
Pero
sí,
te ponen la multa igual, ¿eh?
¿Pero qué son, mini radares?
Claro,
son mini
que radares. Se ven menos.
¿Pero quién los llevan, los motoristas?
Sí, van en las motos. O sea, la Dirección General de Tráfico va a activar durante la Semana Santa pues nuevas patrullas integrales con las que los motoristas de esta agrupación de tráfico de la Guardia Civil llevarán pues estos nuevos mini radares para controlar la velocidad de los vehículos, pero estarán instalados en sus propias motos.
Madre mía, ¿y cuánto nos ha costado la broma? Que ojalá sea, tenga el efecto disuasorio y en su caso sancionador
coche,
y preventivo.
Cuando haya coche autónomo, si el coche autónomo se pasa, primero, ¿le hacen control de alcoholemia al coche autónomo? ¿Sí o no? Segundo, ¿quién paga la multa del coche autónomo? El fabricante, puesto que el coche autónomo es autónomo pero se ha saltado la prohibición. El que va dentro del coche autónomo, que solamente es un pasajero, ¿quién va a pagar eso? No está establecido, Nieves.
No está establecido.
Pero coche autónomo hay.
Vuelvo a la expresión, ojo. Has visto lo que ha pasado con estos coches autónomos.
Sí, el primer accidente de la historia del coche autónomo, con un muerto.
Mortal.
Había cruzado por un sitio que era indebido.
Claro, pero el coche autónomo comete errores, como se ha visto, ¿no?
Bueno, pero nos vamos a la excepción, o sea, vamos a ver, esto se va a estrenar en Semana Santa. Por lo cual ya aviso.
¿El coche autónomo o la?
No, los mini radares.
El tamaño de una mano tiene, estoy viendo aquí la foto, es realmente pequeñito.
Que se han gastado 13,7 millones de euros, Bueno, es decir, que en cierta manera vamos a ver el efecto que pueda tener.
Por eso,
¿no?,
lo recuperan prácticamente en 15 días. O sea, a base de multas, yo te puedo asegurar que eso sí que son peanuts. Eso no hay problema.
Son cacahuetes. Fíjate lo que te digo, Ricardo, que cuando tú ves aviso de radar, todo el mundo, además, mira a tu alrededor, todo el mundo baja la velocidad.
Así es.
Se pasa el radar y ¿qué pasa?
A 170.
A darle otra vez.
Hombre, a 170. Es una barbaridad. Qué barbaridad. Chicos, pero bueno, la gente empieza otra vez a correr. Con estos mini radares que se consigue, que no se corra, porque puede estar en la moto en cualquier sitio.
Claro,
¿no?
A ver, el principio de inmediatez, si lo ha remarcado Zoido. A mí Zoido me encanta porque se nota que ha sido juez.
Sí, ¿no?
Desde la política.
Escuchamos a Zoido.
Vamos
y
a escucharle,
venga,
porque nos está dando muchos datos.
Venga.
Dotado de medios portátiles que les permiten realizar acciones de control de velocidad y pruebas de detección de alcohol y otras drogas de una manera autónoma y sin necesidad de apoyo de los equipos de atestado ni de equipos de control de velocidad.
Ahí lo tienen.
Ahí lo tienes. El principio de inmediatez, con lo cual, bueno, pues evita que los conductores puedan comunicarse entre sí. Esto del delator, del que canta, el que avisa, pues ya se va a acabar. Porque,
eso está multado, ¿eh?
Bueno, pero sigue existiendo, Carlos.
Sí, sí, pero
yo no sé si tú
te
lo has
pillan
utilizado,
haciendo
te vas
las largas.
No,
poniendo,
pero si te pillan, claro, es multa, ¿eh?
Bueno, vale, pero que esto puntos, va a evitar de que se comuniquen entre sí dónde están los radares y, por lo tanto, la labor pedagógica que, según Zoido, va a sostener la,
esto no se lo cree nadie,
la sanción. O sea, no, si yo ya sabía que ibas a, tú, yo ya sabía que ibas, no, a meter ahí en el dedo.
El rejón.
Ahora echo de menos a los liberales. Estos que dicen
la carretera es libre para ti, Ricardo.
Yo no soy liberal, pero los liberales dirían, pero bueno, es que nos están persiguiendo todo el día. El dinero de los ciudadanos y nuestros impuestos, ¿para qué van? ¿Para pagar cosas de estas que luego nos multan? Pues que no quiero que mis impuestos vayan a eso. Eso lo dirían los liberales. Yo lo que digo es que es una recaudación, una vez más, pura y dura. Estos radares en una recta, por ejemplo, no se entienden, esas rectas impresionantes que hay, y que no ponen en peligro, porque casi nunca, hombre, puede haber un accidente por imprudencia del que va a mucha velocidad, pero son escasísimos los accidentes en estas rectas inmensas que tienen las carreteras españolas, además con buenas autovías, con buenas autopistas. Pero da igual, porque ahí también van a estar los radares. Yo justifico que haya radares que eviten muertes, que eviten heridos, que eviten, evidentemente, accidentes.
Hombre,
eso
se
justifica,
se van a colocar en la
plenamente
recta, Ricardo, que se van a colocar en aquellas carreteras convencionales, hombre, lo ha dicho Zoido, donde más incide la siniestralidad, es decir, los kilómetros donde se sabe que más,
hay
que
más
la gente se relaja.
Más puntos negros, bueno, esto, ¿no?, en la carretera.
Es que te parece todo mal.
Esto, no, perdón, me parece muy bien.
Yo no sé si es porque te quedas sin vacaciones o estás jodiendo aquí al populacho.
Has querido decir molestando, pero bueno, no pasa nada.
También es verdad, yo
molestando con Jota.
Si ha dicho Zoido que no se va a poner en las autovías que no tenga siniestralidad, desde el punto de vista de un posible atestado y un posible recurso, eso puede ser motivo de que yo argumente eso para que me quiten la multa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, si el ministro dice que solamente se va a aplicar en aquellos puntos sensibles,
vamos a ver, que asegura
que ya tenga,
que son pioneras en Europa, que nos han costado 13,7 millones de
perfecto,
euros.
Estupendo.
Que permiten hacer la prueba, como ha dicho Nieves, completa de alcohol,
y de
detectores de drogas portátiles, mini radares láser portátiles, nuevas motos. Bueno,
creo
que va a ser la bomba.
Son cosas distintas. Una cosa es la represión lógica al alcohólico, que va perjudicando lógicamente y puede causar accidentes. Sí,
sí,
eso lo veo claro y lo veo muy bien. Ahora, los radares para multar no los veo bien, sobre todo.
Pero
salvo
va
que
todo en el pack. Son mini radares que además
prueba completa de alcohol, de drogas,
pueden hacer pruebas completas.
Solamente las pruebas, que es lo que yo creo que hay que hacer, porque efectivamente es un peligro un conductor que está bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Eso es un peligro y hay que detectarle y, a ser posible, sancionarlo y quitarlo de ahí.
Que va a haber 15 millones de desplazamientos,
pero la velocidad,
en 5 días.
Ya, pero como Ricardo se queda, pues,
bueno,
entonces,
pero también me pueden multar en la ciudad. Monse, pues no, sí, es excusa, porque
está
los radares,
claro,
están,
sí,
también en las ciudades, digo yo. Pero
bien,
bueno, que multen cuando sea imprescindible, que multen realmente para tener una eficacia en lo que es la accidentabilidad, y que no multen para recaudar. Eso,
en
sí,
principio es un tema de alcohol y drogas, Ricardo, vamos a aplaudirlo. Por lo menos vamos a ver en qué acaba.
Ahí aplaudo. Consenso.
¿Los oyentes aplauden?
Sí, muchísimo. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que Enrique dice, por mucho que digan, huele demasiado a recaudatorio. Y dice Pablo, los nuevos mini radares de la Guardia Civil se lo van a poner realmente difícil a quienes superan los límites de velocidad en carretera. Y yo estoy de acuerdo con Pablo, esto va a servir para que en esta Semana Santa, en los desplazamientos, si hay que ir a 120 en la autovía, todos vayamos a 120.
Eso, y que no cuando se pasa el radar, que visible, ¡ala! Como
es,
ha dicho,
muy pequeñito, no se ve, es casi indetectable, ¿eh? O
no,
sea,
pero
ya lo avisamos.
Sí, pero simplemente con que vayan en la moto, ya dices, aquí puede haber un radar.
No, pero hay otros fijos con trípode muy pequeñitos, que no los ves.
Anda.
Bueno, así bueno, que, bueno, ojito. Bueno.
Anda,
ya.
O sea, esto
no se
del
puede
tipo
dar
de
más datos, o sea, es que la picaresca.
No,
es,
lo ha dado el ministro, ¿eh?
Sí, 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 sí,
los datos los ha dado el ministro.
Además de la moto,
60 mini radares portátiles, o sea, 60 mini radares, 291 motos, y a ello pues hay que añadir los lectores de drogas portátiles, que son unos 700
aproximadamente. Yo creo que ya hay jurisprudencia sobre esto, por cierto, de que tienen que avisar.
Sí, pero ponen un cartelito, sí.
No, tienen que avisar.
Pero entonces, puede si a mí me ser avisan, chiquitín.
Si a mí me es avisan, pequeñito también.
Sea, bueno, aunque sea chiquitito, eso vale, eso vale. Si es
lo digo porque cartel, la salida de la M40, aquí, muy cerquita de la Ciudad de la Imagen, cuando se ponen, vale, ponen el cartelito. Perfecto. Y hay mucha gente que no lo
pero
ve.
Pero ¿dónde se pone el cartelito? Yo no lo he visto nunca.
¿En un lugar visible?
Pues porque vas a la velocidad adecuada, Nío. Es porque si no ya te hubiesen retratado.
A ver, se va a notificar la sanción. Debe inmediatamente, eso, sí, en el mismo momento. Eso también es
exactamente
importante.
Dos kilómetros más allá habrá una patrulla.
Ahí es donde va a estar la patrulla, donde una vez verificado la sanción, perdón, el hecho objeto de infracción, salen ellos con las tabletas, hacer el resto de prueba de cargo y te notifican inmediatamente la sanción.
Así es.
Madre mía.
Bueno. Prepárense, hoy ha sido presentado en sociedad este radar chiquitín que cabe en una mano y que imaginamos pues que está para lo que está, no solamente para el control, sino también para que te caiga... ¡Ay! Que te has pasado un poquito. Ojo también con estos controles de alcohol y droga. No sé si os ha pillado alguna vez. A mí sí, alguno me ha pillado. Y tengo que decir que el soplar esto requiere de unos pulmones.
No es tan fácil.
Que vamos, en fin, menos mal que yo no bebo, pero es que requiere de unos pulmones, de verdad.
A mí me ha pasado y me ha parado y he visto con qué decepción tenía el policía que hacía esto al ver que yo daba cero. O
sea, claro, tú también eres de la Liga Antialcohol.
Me ha quedado realmente en la retina, o sea, aquella cara, aquel rostro, diciendo sople, y yo... Ya voy, la verdad es que no soplaba muy bien. Sople, y él se conoce que llegó a la deducción, este no puede soplar porque está
va cargadicado.
Y mira tú por dónde soplo, por fin, después de un rato, ¡fuf! Ya, y dice, cero, cero. Me dijo, cero, cero.
Pero,
y me miró, hijo,
siga.
Y no te dio
la cero, cero.
Normalmente
siga.
Dicen felicidades, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, pues este hombre es que tenía...
Ricardo, de todos modos, tiene unos horarios nocturnos que inducen,
claro,
aparte de...
Cierto.
Te entiendo.
Inducen a pensar,
cierto,
en la ingesta.
Tres de la madrugada.
¿Ves?
Rubia de copiloto.
Yo cuando soplé, la verdad es que muy amables y decían, ¡más fuerte! ¡Más fuerte! Ay, por Dios, yo creo que hubieran soplado por mí, porque es que no salía el aire.
Cuesta, sí.
Sí, señor. Bueno, pues lo dejamos ahí, pero esta es una de las noticias de este día. La otra, que es absolutamente negativa, hay que destacar que ha sido rescatado el cuerpo sin vida del Guardia Civil Diego Díez, que se lanzó al agua para salvar la vida de tres personas que cayeron con su coche a un arroyo, al arroyo Galapar, en Guillena, Sevilla. Se salvaron todos y él... pues siguió su curso, le pilló una avalancha de agua y fíjate que los agentes que le buscaban creían que le iban a encontrar con vida, pérdida de conciencia, sí, pero creían que le iban a encontrar. Bueno, pues hoy también el ministro Zoido ha hablado del Guardia Civil, que va a ser condecorado.
Recibirá sin duda alguna la condecoración por haber fallecido en acto de servicio de la Guardia Civil y también será condecorado con la medalla de oro de protección civil, porque precisamente prestando un servicio a personas para salvar su vida fue donde él encontró la muerte. Por tanto, vamos también a condecorarlo con la medalla de oro de protección civil.
Ahí lo tenemos, nuestro recuerdo a la familia de Diego Díez, que sin duda pues se lanzó al agua sin pensárselo, ¿eh? O sea, corría en peligro la vida de varias personas y él, a pesar de las circunstancias, sabiendo que corría peligro su vida, se lanzó a rescatarles. Sí,
sí, sí. Para protegerles.
Exactamente, exactamente.
Estos días estoy un poco, no sé, guerrero, rebelde, no sé cómo decirlo. A propósito de los excesivos elogios, en mi opinión, que reciben los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando solamente hacen que cumplen con su deber. En este caso... esta persona, este servidor público, este magnífica persona y magnífico guardia civil, podía haber optado por no actuar.
Exactamente.
Sin embargo, lo ha hecho. Por tanto, este sí es un héroe. A mí me parece que esas actitudes sí son heroicas, sí son dignas de mencionar y que de los políticos le apoyen, que se le den todos aquellos homenajes que sea preciso, porque esta persona sí es un héroe. Las otras causas que estos días están propagándose a propósito de la actuación de la policía en una circunstancia, en un barrio de Madrid, pues me parece que cumplieron con su deber y hay una exageración, mi punto de vista, de elogios y de homenajes. Fue estupendo, fue la policía, hablo naturalmente de Lavapiés. Y entonces fue impresionante su actuación, estuvieron magníficos, felicitaciones por todas partes. Bueno, yo creo que hay que felicitar a las personas, sí, cumplen con su deber, pero a diferencia del Guardia Civil mencionado, no sé, realmente me parece una exageración la serie de elogios que se están
Hombre, uno se jugaba la vida como el cabo primero, porque hay que decir que son rasos. Sí, es decir, sí. Es como la policía, muchas veces pensamos en los que tienen los galones, ¿no? Y los que salen a dar las ruedas de prensa, y realmente tenemos que pensar en el raso, en el que está a pie de calle. Este se jugaba la vida, el cabo sevillano.
Sí.
Y obviamente cuando...
Diego Díez.
Efectivamente. Entonces, para mí, el reconocimiento para quienes trabajan para protegernos. El caso de hacer las operaciones cardiorrespiratorias al pequeño mantero, Ricardo... pues hombre, acuérdate que al principio eran dos policías municipales, quiero recordar, que son los que van por la calle Embajadores haciendo sus funciones, acaban de efectuar una notificación y estaban paseando por la calle Embajadores, son los que primero le ayudan al pequeño mantero a intentar reanimarle, y luego se unen otros siete municipales más.
Pero, Monse, a eso pero me refiero. Están cumpliendo su deber.
Hacer un cotejo entre el pobre cabo malagueño fallecido en Sevilla por intentar...
Es un héroe.
Sí, es
este sí, señor es, un héroe.
Es que se juega la vida. O sea, estás hablando
de... Se tira al agua señores... sabiendo que a lo mejor no sale de ella.
Correcto. Los otros señores cumplen con su deber, porque había una persona que estaba en el suelo.
Bueno, cumplen con su deber.
Cumplen con su deber.
Pero entonces, es que, Ricardo, yo estaba en el 9N en Barcelona, que parece que se nos olvida en la memoria histórica, también es esto. Y los Mossos de Escuadra han pasado de mí, ¿eh? El 9N, te hablo del 9N, por el cual fue condenado a una simple inhabilitación el señor Mas y OMS. Lo recordamos, que parece que hace mucho, pero no hace mucho. Y los Mossos de Escuadra pasaron de mi cuerpo. O sea, que bueno, no es normal, porque iba con unas pintas también para intentar pasar desapercibida, pero pasaron de mí. Entonces, no toda persona que está haciendo sus funciones de servicio vía urbana, como ocurre con los dos primeros municipales que ayudaron al mantero, no siempre se hacen sus funciones. Es decir, que ponerse de perfil es muy fácil.
Me
muy
permitís fácil.
Pero sí, ole la medalla, insisto, ya terminamos.
Pero ya que habéis introducido el tema Lavapiés, vayamos a él. Y si me permitís, ya que está aquí la portavoz de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís Sánchez, bienvenida, Begoña.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Begoña, la incorporamos en el asunto de Lavapiés, porque es que sigue coleando. Si queréis, escuchamos a Jorge García Castaño, concejal del Distrito Centro, ha dicho que dieron una versión sólida al día siguiente.
Yo creo que lo que hicimos fue intentar... conseguir todos los datos para dar una versión lo más sólida posible, que yo creo es lo que se hizo al día siguiente, y en ese sentido yo creo que el Ayuntamiento lo que ha dejado es muy claro los sucesos, o por lo menos las pruebas que tenemos nosotros de los sucesos que pasaron el otro día.
Begoña Villacís estos días ha alzado la boca y sus palabras han sido duras, ¿no?, sobre todo lo que ha pasado y la gestión del Ayuntamiento.
Bueno, os venía escuchando y lo primero quiero decir que Ciudadanos, precisamente en el pleno que se va a celebrar el próximo jueves, va a pedir que se condecore a estos policías, precisamente por la labor que hicieron. Yo además tuve la oportunidad de conocerles personalmente, porque lo primero que hice al día siguiente de los sucesos, lo primero que hice fue ir a la Junta Integral de Distrito, de Centro, y bueno, de prestarles todo el apoyo. Y lo que hice a las 3 de la tarde, que es cuando entra su turno, es acercarme, conocer personalmente a estos dos policías que actuaron, como la gente pudo ver en las cámaras de seguridad, sino en las grabaciones que se hicieron, pues felicitarle por la labor que habían hecho. Y además hablé con estos chicos y mirad, lo de que la muerte de Mame fue una tragedia, yo creo que es algo que compartimos todo el mundo, ¿no? Pues, la muerte es triste, si es una persona joven, encima está fuera de su casa, ¿no? Fuera de sus más allegados, pues es más triste todavía. Pero la tristeza se veía patente en la cara de estos chicos, que, como yo digo, no, uno puede hacer calle, pero al fin no hace callo. Y estos chicos estaban tristes por no haberle llegado a salvar la vida, pese a que lo estuvieron intentando durante media hora. Por tanto, lo primero, eso, el reconocimiento a la labor de estos agentes, el reconocimiento a la labor de todos los policías que estuvieron en los disturbios hasta las 2 de la mañana, recibiendo lo que podemos decir una bienvenida poco grata, ¿no? Que se reducía a que les tiraban adoquines, les tiraban sillas, le podía haber dado a cualquiera de ellos. De hecho, hubo lesiones. Hubo muchos policías lesionados.
Y tanto, 20, Begoña.
Efectivamente, y claro, pero un mal golpe de estos te deja en el sitio. Es así como funciona. Por tanto, el reconocimiento tiene que ir por ahí. En segundo lugar, la crítica a la gestión tiene que ver sobre todo por un hecho. Es verdad que salieron al día siguiente, es verdad que salieron sobre la una de la tarde, pero la realidad la conocía mucho antes. La realidad la conocen en el momento de que estos agentes, cuando detectan que hay un paro cardíaco, lo primero que hacen es avisar a la emisora. Y la emisora, pues cuando tiene un conocimiento de estos hechos, pues, avisa al jefe de sala y esto va en cadena y, lógicamente, tiene conocimiento el concejal de seguridad y el concejal de centro.
Pero la clave está, señora Villacís, en si se ocultó o no la información y si no se dio a tiempo cuando iban creciendo el malestar entre la gente de Senegal, ¿no?
Claro, yo lo que decía es, bueno, sobre todo los antisistema, porque fueron los que lo empezaron. Esto hay que decirlo así, no fueron los senegaleses. De hecho, a mí me decían muchos vecinos que inicialmente ellos veían a senegaleses que les decían, por favor, parad, que esto no, ¿sabes?, no nos beneficia, ¿no? Eso inicialmente fue así. Fueron antisistemas que venían además de otros barrios, porque los vecinos decían, esto no son del barrio. Por tanto, eso hay que decirlo. En segundo lugar, efectivamente, yo lo que digo es que si tuvieron conocimiento en un momento tan, bueno, de forma casi inmediata, ocultar o no ocultar, ellos dieron la información al día siguiente, pero sabiendo que los ánimos en la piel se están caldeando, que esto va escalando, ¿no?, que se estaba liando la que se estaba liando, con peligro de sus policías, yo creo que una primera, pues lógicamente como gobierno, ¿no?, una primera explicación, una primera comparecencia, un primer comunicado en el que digan, esta persona fallecía por muerte natural y estos dos policías, en lugar de estar persiguiéndolo, lo que estaban haciendo es salvándole la vida.
Pero es muy grave si se oculta esa información, me parece grave.
Se embarga hasta la
hora. Viene tardía y viene falsa, Begoña, ya está.
Desde luego viene.
O sea, es que eres muy valiente. Viene tardía y falsa.
Claro. En el momento que esa información no se comparte, cuando se debía haber compartido, exacto, que es la manera de evitar que estos policías fuesen a Lavapiés vendidos, porque claro, ellos iban a Lavapiés sabiendo que la gente que les iba a recibir en Lavapiés pensaban que
eran los culpables
eran
de la muerte.
Los culpables de la muerte, efectivamente. Entonces, además, sí, como yo nunca he discutido quién empezó esto, o sea, quién empezó la difusión de que, bueno, había sido por culpa de los policías, ¿no? Yo no sé quién empezó esto, si empezaron unos o empezaron otros, yo no discuto quién lo empieza. Yo lo que sí que digo es que un concejal de gobierno tiene la información, por tanto, la responsabilidad no es la misma. Si tú tienes la información de que ha sido por causas naturales, y tú lo que estás diciendo a través de tus mensajes, tu Twitter concretamente, es que el fallecimiento de esta persona es equivalente al fallecimiento de Lucrecia Pérez, que murió por un ataque racista, por un asesinato racista, pues tú básicamente le estás diciendo al mundo que tú, poseyendo la información, estás diciendo que esto es lo mismo. Por tanto, yo creo que eso sí que merece un reproche y sí que merece que se asuma una responsabilidad.
Hoy decía usted que hay un punto de no retorno, porque ha salvado Carmena la cara, o sea, la alcaldesa, la cara de sus concejales. ¿Usted hubiera depurado responsabilidades? ¿Aquí debería haber dimitido a alguien?
Yo creo que sí. Y de hecho, lo que pongo sobre la mesa es la transformación que ha vivido este equipo de gobierno, ¿no? Porque en 3 años han cambiado mucho las cosas. Quiero recordaros lo que pasó en el primer año, es más, en el primer día prácticamente. Y es que hubo unos tuits de pésimo gusto, que a nadie nos gustaron, de concejal Guillermo Zapata, que en aquel entonces era concejal de Cultura. La alcaldesa tardó cuarto de hora en cesarle de sus responsabilidades. Y ahora, sin embargo, tenemos algo que es muchísimo más grave, en mi opinión, porque se ha destrozado un barrio, porque ha hecho que los vecinos tuviesen que vivir con muchísimo miedo, de verdad, toda esta situación, porque se ha puesto en riesgo a muchos policías y ha habido una actuación evidentemente muy reprochable por parte de determinados responsables de gobierno, y yo creo que sí, yo creo que deberían de poner responsabilidades.
Vamos a escuchar, te doy la palabra, Ricardo, pero sí, escuchamos también a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, que ha dicho que la alcaldesa no ha estado a la altura.
No me convenció la alcaldesa, creo que no le ha dado la importancia a esta crisis que merece y creo que no ha estado a la altura de esta crisis.
Ricardo, sí, no sé si...
Yo coincido y creo que además de las gestiones, de la gestión que ha hecho hasta ahora el Ayuntamiento de Madrid, Este realmente es un asunto que se recordará. Incluso los votantes de Podemos, que en realidad son los importantes en el sentido de que son los que sostienen el actual gobierno municipal, sus votos, pues los votantes yo creo que no están muy satisfechos con la gestión de Carmena. Realmente la gestión de la alcaldesa. Es inconcebible que está pasando lo que estaba pasando en Lavapiés y la alcaldesa no dijo nada, estaba en París o no sé dónde. No puedes estar en París ni en ningún sitio. Tienes que regresar urgentemente a tu ciudad, ponerte al frente y, por tanto, gestionar esto. Yo creo que esto es una mancha grave para la alcaldesa. Y mira que yo no soy antipodemita para nada y se sabe, ¿no? Pero eso es una cosa. La segunda
¿y decir
cosa,
que es derecho de expresión?
La segunda.
A los concejales
que, por supuesto
del
que lo es.
Porque
no,
estoy yo del derecho de expresión, pues según
eso,
Carmena.
Esto es otra cosa. La Carmena es una cosa, bueno, creo que la gestionaba
que un
mal.
Concejal de distrito diga, ha muerto, la mata el capitalismo.
Sí,
a mí me parece
es libertad de expresión.
Yo creo libertad además, de expresión.
Es libertad de expresión y lo, va a decir, así los jueces. Estoy convencido y si no, lo va a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha dado dos avisos a España en los últimos tiempos diciendo ustedes no respetan los derechos humanos. Y eso es libertad de expresión. Yeah. Cualquiera puede decir, y además con cierta razón teórica, que obviamente bueno, las víctimas de la emigración, las víctimas de este sistema son, y por tanto es un sistema. Por tanto, eso
a
es
ver,
ideológico.
Vale.
Begoña.
Eso, sí, déjeme decirte una cosa muy rápida,
venga,
Ricardo,
adelante.
Porque aquí van a tener que cabalgar una contradicción. Porque claro, ellos defienden a ultranza la libertad de expresión, pero sin embargo, cuando unos policías hacen un scratch al concejal de seguridad, les tienen empurados. Es decir, les han abierto un expediente disciplinario a estos policías. Si defienden la libertad de expresión, supongo que la defenderán para todo el mundo. No solo para, ellos, ¿no? Supongo que la defenderán para todos. Siguiente, también hubo, precisamente en esta casa, estuvimos debatiendo con el concejal de seguridad ayer. Entonces, hablando de la policía, pues acaba el chat, el famoso chat de los policías en los que se dijeron cosas aberrantes que yo uno denuncié, reproché y mostré mi apoyo a la alcaldesa. Pero claro, yo no les veo
por supuesto,
como no puede ser de otra manera. Pero ellos no han expresado su solidaridad tampoco por las personas amenazadas, por ejemplo, por Valtònyc, ¿no? Quiero decir, ellos para Valtònyc sí que piden libertad de expresión, que en mi opinión dice cosas que son aberrantes. Yo no sé si merece esa penalización, de verdad. Eso es otra materia de otro debate o debe ser una sanción pecuniaria. No me voy a meter ahí. Lo que sí que digo es que a los policías también les tienen empurados por ese chat, ¿no? Cosa que, en fin, a mí tampoco me gusta que haya policías que se presen en esos términos. Pero insisto, ¿no te parece una contradicción, Ricardo, que cuando les hagan un scratch les abran un expediente disciplinario a estos policías y lo quieran defender la libertad de expresión para todo el mundo que se expresa?
Vamos, seguramente es su contradicción, la mía no, porque yo defiendo la libertad de expresión en este caso y me parece, o sea, es un juicio de valor, es un juicio ideológico y, por tanto, yo lo defiendo.
Yo creo que no podemos defender nunca es el acoso y la violencia, también os lo digo.
No, está claro.
También.
Pero yo he hecho, en fin, yo creo que hay también un aspecto que es, lo comentábamos estos días, que de pronto los partidos políticos, ustedes, vosotros, Ciudadanos y el Partido Popular, están haciendo unos homenajes realmente exagerados, en mi opinión, a la policía. La policía está cumpliendo su deber, lo cumple muy bien, y lo cumple muy bien, pero de ahí hacer unos elogios como estáis haciendo, están haciendo de una manera tan exagerada, como si fueran héroes, y termino. Y lo que sí que me parece notable es que ustedes no hayan preguntado a la delegación de gobierno. Porque la delegación de gobierno, igual que el ayuntamiento, tenía datos de lo que estaba pasando y de que aquello había sido una muerte natural, la Policía Nacional lo tenía y la delegación de gobierno, del Partido Popular, obviamente, lo sabía en ese mismo momento. Entonces, aquí no ha aparecido ni la delegación de gobierno, que yo sepa no ha dado una rueda de prensa de lo que está pasando, no ha salido a la hora de estar pasando, porque si no está la alcaldesa, aquí hay una responsabilidad de orden público y una responsabilidad en la calle de lo que estaba pasando.
Estaba
incidentes gravísimos.
Había una alcaldesa.
Estaba la alcaldesa
Bueno, yo estoy convencido de que si hubiera sido una cosa favorable, habría salido la delegación de gobierno y la delegada diciendo esto es estupendo y se debe a la eficacia de la policía. Como aquí ha habido un lío, pues no ha salido. Entonces yo vengo diciendo, y yo creo que es una responsabilidad de los partidos políticos, que digan, igual que es la señora del PSOE acaba de decir, lo ha hecho mal la alcaldesa, es que nadie está poniendo el foco en la delegación de gobierno.
Vale. Quiere contestar Begoña Villacís, pero después de estas recomendaciones. Adelante, Jorge.
Onda Madrid.
¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas, sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Madrid Directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues a lo que estaba comentando Ricardo, Martín, quería Begoña Villacís puntualizar, pues adelante y nos vamos con los oyentes a ver qué dicen.
Bueno, cuando hay un vacío en este momento, en ese momento de reconocimiento a la labor de la policía, que enfrentarse, y esto ya lo digo como persona, como trabajador del ayuntamiento, que es enfrentarse a que te tiren adoquines, a que te tiren sillas, eso pues diría uno que va en el sueldo de policía, pero parémonos a pensarlo. Ojo. En segundo lugar, por mecanismo de compensación, cuando en este momento la policía está siendo tan criticada y por parte del equipo de gobierno, lo único que se le ocurre es crear comités éticos para valorar si son éticos los policías. En fin, una serie de cosas. No negociar el convenio, que por cierto está caducado. Y cuando encima se permite que estos policías tengan que ir a esa situación, pues por mecanismo de compensación, yo creo que todos los madrileños han podido ver la actuación de estos policías. Creo que es un caso paradigmático, justo se ha puesto el foco sobre este, podía haber sido sobre otro. Y yo creo que, por parte de los madrileños, yo creo que, esto no lo estoy presentando como ciudadano, sino que yo creo que los madrileños querrían que se conociese, reconociese ese trabajo de esos ciudadanos. Así que sí, yo estoy de acuerdo con que se reconozca. En segundo lugar, decías, delegación de gobierno. Yo soy la oposición al Ayuntamiento de Madrid. Yo tengo muy claro cuáles son mis competencias, cuál es el alcance de mi oposición. Insisto, ni para bien ni para mal veréis en mis redes hablar de la delegación de gobierno o del Congreso, o, en fin, a lo mejor relato algunas noticias, pero dentro del ejercicio de mi acción de oposición yo me limito a las competencias que yo tengo, que es la gestión. No digo que no sea discutible o no, y pues probablemente también alguien tenía que preguntarlo, perfecto, pero yo estoy hablando de lo que estamos poniendo sobre la mesa en el Ayuntamiento de Madrid.
Bien, hecha esa aclaración, vamos con el tema Lavapiés, los oyentes, pero tú querías también aclarar algo.
Sí, vamos a ver, que para mí el tema no es tanto el derecho de expresión o no derecho de expresión. Para mí el tema es que el concejal de Seguridad y Emergencias, no el que da chuches, ojito, el de Seguridad y Emergencias, desde las 5 de la tarde que muere Mamé, hasta las 8:30 que creo que se redacta el atestado, tenía una información puntual y él está en silencio. ¿Eso qué provoca? ¿Qué relación causa-efecto podemos sacar de ello? Que esa tardía, es como un diagnóstico tardío, médico y erróneo, ese silencio, el que calla, otorga, vamos a decirlo de una forma jurídica.
Sí, la justicia,
¿no?
cuando llega tarde
no la justicia, pues el
¿no?
silencio del concejal, del edil, de Seguridad y Emergencias, que sabía a tiempo real lo que estaba ocurriendo y calla, produce una causa cuyo efecto es el calentamiento de la calle. Esto es tan difícil entenderlo.
Es una omisión.
Ricardo, pero es una comisión por omisión,
estoy de acuerdo en que tenían que haber estado ahí,
bien.
Ya lo he dicho de todo.
Y calla,
ahora.
Y calla.
Ahora.
Y la alcaldesa en París, y luego dice que vendrá, y que se va a abrir una investigación, y tal y que cual, y la calle ardiendo, que vivo al lado, ardiendo.
Pero la investigación está revelando que lo que fomenta la llegada de estas personas de otros barrios violentos, violentísimos, son unos tuits que confunden a la gente. Esos tuits, en la propia investigación que ya está, ¿sí?, que ya está en marcha,
se ha querellado la propia policía municipal, pero
esos tuits son posteriores. Los que calientan el famoso tema son tuits que la propia policía no identifica. Dice que son esos tuits que se producen espontáneamente y que son los que están difundiendo una mentira.
Pero se producen espontáneamente porque por quien tiene que decir la verdad.
Estamos de acuerdo.
Es verdad que se produce uno a uno.
Te voy a dar la razón en el sentido de que evidentemente hay un silencio administrativo que provoca esas dudas. Pero quien difunde esos tweets no son los de Podemos. Después hacen tweets que son inaceptables. Pero quien difunde esos tweets y calienta la calle, está claro en la investigación que no están identificados. No sé si, si
es. A ver, Begoña, Begoña.
Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Ricardo. De hecho, es decir, cuando ya está, cuando estaba llegando la gente, cuando ya estaba agitándose todo eso, no había habido un tuit de ningún concejal de gobierno. Eso es completamente cierto. ¿Quién dice lo contrario? Yo por eso siempre digo en todas mis declaraciones que yo no cuestiono quién fue primero, quién fue segundo, quién fue tercero. Aquí la diferencia está entre que esas personas que escribían esos tuits presumían, no tienen ningún tipo de responsabilidad, por decirlo, podrán tener responsabilidad si se demuestra, pero no tienen ningún tipo de responsabilidad. No es lo mismo que un tuit en concejal de gobierno a la gente que presume, que la gente le presume el tener la información. ¿Vale? ¿Vale? O sea, cuando ellos lo ponen, dicen, esta persona que tiene la información está certificando esto. Por tanto, no es lo mismo, no se puede calificar igual. Segundo, lo que estamos diciendo es que en ese momento que sabemos que se están calentando, que ya hay tweets que piden que la gente vaya a ese barrio a liarla, básicamente, es un momento perfecto y oportuno para que alguien salga y lo corte de raíz.
Absolutamente.
Entonces estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, efectivamente.
Pero eso tiene esa falta de agilidad en un momento tan delicado. ¿Eso conlleva responsabilidades o no?
Desde luego, en mi opinión, políticas.
Lo digo porque la Asociación de Policía Municipal Unificada ha denunciado que el Ayuntamiento de Madrid intervino el jueves las cuentas de Twitter de emergencias y de la Policía Municipal para que no informaran sobre su actuación en Lavapiés como hacen habitualmente. Dice que además en su mensaje han resaltado que la Corporación Municipal eliminó un tuit de apoyo a los compañeros del Centro Sur. Es que esto está empezando a traer cola.
Lo que se hizo fue básicamente pues que, según dice esa asociación, es retirar el control a quienes habitualmente lo llevan, que es la policía y los servicios de emergencia, y otras personas asumiendo el control de ese tuit. Entonces, esto no sabemos exactamente en qué punto está ni quién lo hizo pero claro, yo creo que lo que nosotros estamos planteando es que se investigue, ¿no? Y que se investigue realmente la acción de gobierno, qué acción, por acción o por omisión, tuvieron en los hechos que se produjeron. Y luego sí, es verdad que la alcaldesa estaba en París cuando ocurrió. Al día siguiente, el resto de los grupos políticos estábamos en la piel, reclamamos la presencia de la alcaldesa por la tarde, supuestamente informaron de que vino la señora Carmena, pero no hizo acto de presencia hasta ayer, que son muchos días.
Increíble.
Son muchos días, ¿no? Y cuando sale es para no reconocer nada.
Es pésimo.
Cuando yo creo que es pacífico, todo el mundo, hay un consenso alrededor de que esto no se ha gestionado bien, ¿no? Entonces, de ahí digo el cambio que ha habido en Podemos, en Ahora Madrid, en este caso, en 3 años, ¿no? Cuando al principio pues tomaban, ¿no? Eran más sensibles a esto que defendían, y luego al cabo de 3 años parece que aquí pacios por colorear, como esto no hubiese pasado nada, bueno, esto ya se pasará, es otro escándalo más.
Pero,
no,
si me permites, Begoña, antes estábamos
vamos a escuchar a los oyentes, sí. Pero Ricardo, termina.
Sí, no, es breve. Que antes, es verdad, estamos registrando que eran los concejales díscolos, digamos así, los que ponían en cuestión, y era la alcaldesa, digamos, para mí, por lo menos, la buena de la película. Esto siempre ha sido así para mí. Esta crisis, lo que me pone de manifiesto a mí, es que la que realmente está en cuestión es la alcaldesa, porque los otros concejales pues no tienen una intervención directa. La alcaldesa era la responsable de estar ahí. Por tanto, para mí es la primera vez en la cual, bueno, la alcaldesa no puede decir aquello de, claro, es que ya sabéis cómo son estos de Podemos, que dice en privado. No, no, señora Carmena, en este caso no son los chicos, ya sabes cómo son, no, tú o usted es la que tenía que haber estado al cargo y no ha estado.
Llevamos ya bastantes minutos hablando de este asunto que colea. Yo espero que se sepa absolutamente la verdad y que se, en fin, si alguien tiene que tomar y decidir y actuar y a lo mejor incluso exigir responsabilidades, que sea inmediatamente. Pero a ver qué dicen los oyentes. Carlos Honorato.
Bueno, yo estoy de coche escoba, como siempre, y tenemos todavía cositas de los radares. Dice José Carlos, pero ¿cuándo se destinará dinero al mantenimiento de las carreteras? No olvidamos que este también es un elemento de seguridad y hay carreteras que dan miedo verlas. Uh-huh. Bueno, y ahora con el temita de que estabais hablando, Antonio.
¿Sabes que han subido las multas con respecto al año pasado? Sí, las multas de tráfico, espectacularmente.
Pues ahora volvemos a hablar de radares con precisamente con Begoña Villacís.
Hay también en el municipio de Madrid hay también radares. Uh-huh. Antonio dice, si la policía no ayuda, ¿por qué no ayuda? Si ayuda, porque ayuda. A una persona le da un ataque al corazón y la policía tiene la culpa, ¿pero por qué? El caso es generar disturbios y buscar cualquier excusa para ir contra el Estado y sus fuerzas del orden. Es una buena manera de deslegitimizar a los que luchan pacíficamente contra el sistema. Me da mucha vergüenza. Alfonso, los concejales del ayuntamiento no se sumaron al bulo, se hicieron eco de la información oficial. Y Salva dice, la alcaldesa estaba en París y seguro que solo sabe lo que le han contado la cohorte, esto es lo que dice Salva, de la que habitualmente se rodea. Nada nuevo.
Si os parece, hablamos también de ese posible recargo a las casas vacías en Madrid con un 50% en el IBI, pero después de esto.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily. Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Esto puede interesar y mucho a nuestros oyentes aquí en la Comunidad de Madrid, porque ayer lo dijo Rita Maestre aquí en este programa, pero hoy es el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha dicho que llevarán la proposición al pleno del jueves al amparo del artículo 47 de la Constitución, que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y van a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Por lo tanto, se baraja recargar las casas vacías en Madrid con un 50% en el IBI, uh-huh, para frenar el alza del alquiler. ¿Qué le parece a Begoña Villacís?
Bueno, pues me parece muchas cosas. Punto número uno. El IBI, desde que está ahora en Madrid, sube todos los años. Al igual que subía, por cierto, cuando estaba el PP, que triplicaron el IBI. Lo multiplicaron por tres, hay que recordarlo. Pero desde entonces, desde que está ahora en Madrid, sube todos los años. Esto es así. Esto no es porque lo hayan subido expresamente, sino como consecuencia del catastrato, pues te aplica una bonificación. Bueno, el resultado es que todo lo que nos están escuchando lo sabéis, os sube el IBI todos los años. Entonces, en Madrid ya se pagan suficientes impuestos, se pagan muchísimos impuestos. Lo que tenemos que analizar, hay una necesidad de tesorería imperiosa que nos haga querer recaudar todavía más. Bueno, pues la realidad es que no lo hay, porque si nos damos cuenta, han tenido un superávit en más de 1.000 millones de euros.
Bueno, está intervenida las cuentas,
espera,
¿verdad?
Sí, pero déjame que te explique. Han batido un récord histórico. Nunca antes había ejecutado un 33% de las inversiones en el Ayuntamiento de Madrid. Un 33% de las inversiones. Así que, ¿para qué quieren el dinero? Primero, si no saben gastárselo en las inversiones que necesita Madrid, sin gasto superfluo, porque se ha superado la regla de gasto, básicamente porque lo que sí se han gastado es en gasto superfluo, subvenciones, dinamizadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una necesidad de tesorería por parte del ayuntamiento. De verdad, yo no creo que los ayuntamientos tengan que ser tan voraces recaudadores como les convierten. Segundo, puede darse el caso de que alguien, si realmente es disuasorio, si alguien de repente dice no quiero que me suban el IBI, voy a alquilar mi vivienda, a lo mejor lo que hace es dedicarlo al apartamento turístico.
Exacto.
¿Nos parece razonable eso? Porque claro, hay muchas fórmulas para alquilar la vivienda y eso puede estar influyendo en el precio de las viviendas. Por tanto, iría justo contra ese artículo de la Constitución porque lo que está haciendo es elevar el precio. Y ya por último, en mi opinión, si queremos hacer políticas de vivienda, deberían hacer algo, como por ejemplo construir viviendas. Han hecho una promesa que necesitarán muchos mandatos que no creo que vayan a tener para poder cumplir, que son esas 4.500 viviendas. No es así, no lo han cumplido, ellos lo saben perfectamente, no han hecho ni la mitad de la mitad, no han empezado ni la mitad de la mitad. Y nosotros, por ejemplo, sí que hicimos una propuesta de vivienda que yo creo que sería mucho más razonable, y es decir, a ver, personas, ciudadanos de Madrid que tengáis casa, ponerlo en alquiler social y a cambio el ayuntamiento lo que va a hacer es garantizar las rentas. Fíjate qué atractivo, qué estímulo tan interesante para alguien que quiera poner en alquiler su vivienda y tenga miedo a que le impaguen. Eso es mucho más útil para que la gente pues lo dedique a eso y nos lo votaron en contra. Por tanto, yo, aparte de lo único que saben hacer es sacar impuestos, no ofrecer alternativas, no ser imaginativos, no crear oportunidades, sino simplemente sacar impuestos. Por tanto, lo vamos
pero
a votar en contra.
Fíjate, esa medida no la conocía yo, me parece muy, muy atractiva.
Es muy atractiva, de
hecho.
O sea,
el aval, va acompañada la seguridad ante el impago de las rentas y darle una salida al propietario que lo tiene sin alquilar.
Y incluso subvencionar una parte del alquiler de tal manera que en vez de tener que construir tantas viviendas, que eso tiene un efecto secundario horrible, y es que generalmente generan bolsas, ¿no? Porque las ubican siempre en los mismos barrios, siempre, uh-huh. Y hacen bloques. Esos bloques al final se acaban convirtiéndose en muchas ocasiones en guetos, ¿no? Y se acaban concentrando bolsas de pobreza. Con nuestra manera, por cierto, los inquilinos tienen que tener una buena convivencia, etcétera, todo lo que dice el reglamento de la empresa municipal de la vivienda sola. Con nuestra manera habría más oportunidades, más, en fin, dispersión y muchísimos más pisos, por supuesto.
Lo que les hemos comentado, Jorge García Castaño, delegado de Economía y Hacienda, que esa petición al gobierno de que cumpla para poder recargar el 50% del IBI a pisos vacíos, le escuchamos en su propia voz.
Lo que pedimos al gobierno es que cumpla con su responsabilidad y que desarrolle el reglamento que tiene que desarrollar y que es función suya y que es competencia suya, para que los ayuntamientos puedan o no, recargar hasta ese 50% de IBI. Desde luego nosotros en una ciudad como Madrid, que tiene ahora mismo, digamos, una crisis de acceso a la vivienda importante y un problema de incremento acelerado de precios de alquiler, sería muy importante.
Yo os pregunto, ¿cómo se sabe que el piso está vacío? Que no estén de viaje.
Por el tema de suministros.
Que no, por el tema de suministros. Cuando esté, ¿qué? ¿Un mes sin suministro? ¿Dos meses?
No, hombre, ya, pero es que no explica nada este hombre. O sea, es que no. Este hombre, como invade los derechos privados, o sea, como entender la vivienda, o sea, es que parece que ahí hay pocas viviendas para ocupar.
Tiene tales dificultades, entonces, técnicas, saber si está ocupado o no, porque claro, lo que no pueden hacer es consultar a todas las empresas suministradoras, que es verdad
que... Es que si te vas de viaje, Begoña, no sé, es que la gente...
Tiene tales dificultades técnicas que Barcelona, por ejemplo, no lo ha puesto. O sea... Existen muchísimos ayuntamientos que a día de hoy lo podrían poner y no lo ponen. ¿No lo ponen por qué? Porque tiene unas dificultades técnicas enormes. Es verdad que hay un Real Decreto del 36/2006 que se empezó a aplicar para la prevención de fraude fiscal, que sí que es verdad que las empresas suministradoras tienen que dar la referencia catastral. Pero hacer el ejercicio de preguntarle a todas no lo ha hecho ni Montoro. O sea, Montoro únicamente utiliza cuando tiene una presunción, uh-huh. Pues esto. Pero hacer ese ejercicio no lo ha hecho nadie. Por tanto, lo único que están diciendo es Madrid tiene un problema de vivienda. Y yo la pregunta que les hago es ¿y de quién es responsabilidad?
Más allá de problema,
porque llevan 3 años.
No, perdón, es que es importante ir al origen, vivienda, Ricardo.
Pero lo interesante para mí es que el diagnóstico que hacéis, en general los actuales dirigentes políticos, es que hay un problema de incremento exponencial del alquiler. Es decir, que realmente se está disparando el precio. Esto sí. Lo dicen las estadísticas. Cierto. Y estamos somos conscientes de ello. Entonces, cierto. Luego, digamos que, ¿qué medidas adoptamos ante esto? Esto uh-huh. sí que puede ser un elemento de uh-huh. diferenciación y de discordia y de planteamientos como vosotros habéis hecho. Pero que existe este problema en Madrid y que hay precedentes de ello, además, en etapas oscuras, por no decir negras, del urbanismo madrileño y español en general, pues está así. Entonces, realmente la prevención de una burbuja, tanto del punto de vista, ayer salía una estadística muy interesante de que los españoles no compran viviendas y que alquilan viviendas. Es un cambio de patrón auténticamente clave en la historia
sí,
de España.
Sí, 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 está habiendo un cambio, pero ojo con el cambio, que ahora los alquileres están subiendo de una manera...
Correcto. ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda? Que aumentan los precios, bien, es primera clase de liberalismo o capitalismo, no sé cómo le querrán llamar a ellos, pero esto es así. ¿Qué pasó en los años 80, uh-huh. Ricardo, que esto sí. lo sabéis aquí muy uh-huh. bien, sí, sí. cuando se decidió que Madrid uh-huh. ni crecía, o sea, uh-huh. ni crecerá? Uh-huh. ¿No? En los años 80 en Madrid se siguió una política uh-huh. según la cual no había suelo básicamente disponible como consecuencia de la ley de ordenación del plan que se hizo por parte uh-huh. del Ayuntamiento.
Un error de diagnóstico,
¿no?
terrible.
Bien. Bueno, pues cuando se determinó que Madrid no podía uh-huh. crecer y se limitaron los desarrollos, ¿qué es lo que ocurrió? Que empezó a subir los precios, ¿verdad? Sí. Lo siguiente uh-huh. es que muchas ciudades como Rivas, Alcalá, Parla, Getafe, Majadahonda, tal, empezaron a crecer muchísimo. Uh-huh. Por cierto, de aquellas leyes, los atascos de hoy. Uh-huh. Eso hay que decirlo, punto número uno. Punto número dos, creemos que no tiene nada que ver la política del gobierno de impedir el desarrollo del sureste, donde están ahora mismo 150.000 viviendas, de las cuales 75.000 son públicas. Uh-huh. Creemos que no tiene nada que ver que no se le haya dado luz verde a la operación San Martín, que es un crecimiento, bueno. en fin, razonable que pueda tener una ciudad, porque las ciudades tienen que crecer, uh-huh. porque son el futuro. Por tanto, si limitas el crecimiento, si limitas el desarrollo del sureste, donde van 75.000 viviendas públicas, no te extrañes de que los precios suban.
Sí, pero el horizonte,
y si cambia el patrón, tienes que estar ágil.
Sí, pero el horizonte es ahora. Me refiero que en, uh-huh. en un momento en el que todo va tan rápido y tan inmediato, quizá no podemos esperar tanto tiempo. O sea, ahora hay que tomar medidas, sin duda, para
estas
que los precios no suban.
Estas operaciones
están
listas para darles visto bueno ya, si quisieran.
A ver, los oyentes.
Ya,
Carlos.
Venga, voy ya. Ángel dice, por un lado provocamos inseguridad jurídica al que alquila y por otro le fastidiamos con J, ya me entendéis, si no alquila. Y Diego López dice, incluso... Esto yo creo que es irónico, ¿eh? Incluso podrían castigar a pisos con habitaciones vacías. Yo en mi casa no tengo ninguna.
No, por favor, no demos ideas, no, dejémoslo ahí. Yo quería también hablar de la presencia de Cristina Cifuentes en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Investigación, y Cristina Cifuentes, la presidenta de la comunidad, ha dicho que ella no era responsable de la gestión del partido. Escúchenla.
El hecho de estar en la dirección, de lo cual no reniego en absoluto, no me convierte en responsable, puesto que yo en ningún momento, hasta que me nombran presidenta del Partido Popular en Madrid, hace un año apenas, yo no tengo nada que ver ni con la gestión del partido, ni con la administración del partido, ni con ninguna cuestión económica, ni con ninguna cuestión financiera en las campañas tampoco.
También ha dicho la presidenta de la comunidad que está aquí por unas declaraciones de un presunto delincuente, se refiere a Granados.
La única razón por la que yo estoy aquí no es un autojudicial, no es un auto de un... No, es unas declaraciones de un señor cuya tarjeta de presentación es que es un presunto delincuente.
Ha dicho más cosas,
tenso
que
diálogo.
Es una venganza, ¿no?, de Granados. Os pido una opinión muy rápida para volver a acabar con Begoña y hablando de Madrid.
Pues ha sido un tenso diálogo en donde ha tenido que intervenir incluso el presidente, ¿no?, de la comisión, Pedro Quevedo. Bueno, yo creo que la más vale una defensa con un buen ataque. Yo creo que en términos jurídicos es impecable el argumento. Solo se puede imputar a una persona que tenga el dominio del hecho, es decir, que tenga un cargo como administradora, como directora, como tal, es decir, que pueda ver los dineros y que pueda decidir sobre la gestión de los mismos. Lo ha justificado muy bien, ha dicho que ella participó solo en dos campañas, las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, y que fue solo secretaria de movilización territorial. Por lo tanto, excluye muy bien la posible responsabilidad que se le imputa. Y luego, pues, la guinda, que apuesto que tú la has remarcado muy bien, Nieves, estoy aquí por las declaraciones de un presunto delincuente.
Begoña Villacís Sánchez, portavoz de Ciudadanos, ha estado presente en esta media hora de programa de Madrid Directo.
Y nos ha encantado tenerla.
Begoña decidió que quería ser abogada siendo una niña, viendo la película 12 hombres sin piedad. Y decidió ser política viendo alguna película, no sé.
No, la verdad es que...
Todos los hombres del presidente, no lo sé.
Por ejemplo, no sé, hay tantas películas, pero yo creo que es un poco cuando te metes abogada, y aquí tengo una compañera, te metes un poco a defender, ¿no? A creer que estás haciendo un poco de justicia. Y yo creo que ser representante pública te permite hacer lo mismo, pero para más gente. Entonces resulta enormemente atractivo. A mí, por lo menos, me lo pareció así.
Es como ganar una sentencia, pero en masa, ¿no?
Con muchísimos
absueltos.
¿Nota algún cambio con respecto a la gente por la calle?
Lo de que me reconozcan y tal. Bueno, yo es que me puedo hablar con cualquiera, con todo el mundo. O sea, que quien me conoce sabe perfectamente que me voy parando hasta por todas las esquinas. O sea que...
Y ya una maldad. No, ¿va a ir en mayo a Inglaterra?
Es una buena pregunta. Pues no lo tenía pensado. No.
Pues harán mal en no invitarla.
Totalmente. Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Begoña, por estar aquí en esta primera media hora. Ricardo, Monse, Carlos, nosotros seguimos.
15 minutos quedan. Los estoy contando.
Ah, para la primavera.
Claro.
Ah, vale.
Pero
oye,
que se note.
Que se note, sí.
Estamos muy alterados nosotros aquí ya. Les dejamos con las noticias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular, la presidenta regional y del PP en la región, Cristina Cifuentes, ha asegurado que antes de ser presidenta del PP madrileño nunca ha tenido nada que ver con la financiación del partido y que su única responsabilidad durante las campañas electorales fue movilizar a los militantes.
El hecho de estar en la dirección, de lo cual no reniego en absoluto, no me convierte en responsable, puesto que yo... En ningún momento, hasta que me nombran presidenta del Partido Popular en Madrid, hace un año apenas, yo no tengo nada que ver ni con la gestión del partido, ni con la administración del partido, ni con ninguna cuestión económica, ni con ninguna cuestión financiera en las campañas tampoco.
Precisamente el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, declara mañana por la querella criminal presentada por Cifuentes por delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral. La querella se presentó tras las declaraciones de Granados en el marco de la Operación Púnica y donde insinuó que la dirigente madrileña sabía de la supuesta financiación irregular del partido. Más cosas, los vecinos de Lavapiés defienden la actuación policial en los incidentes tras la muerte de un mantero. A través de un comunicado, la plataforma del barrio agradece la labor de los profesionales que participaron en el operativo y recriminan al ayuntamiento que haya puesto a los vecinos en el punto de mira de los violentos al no informar antes sobre las circunstancias de la muerte. Begoña Sebastián es su portavoz.
Pero la realidad es que en el barrio Lavapiés convivimos muchísimas nacionalidades y nos comportamos como nos tenemos que comportar, tenemos nuestras diferencias, pero las sabemos resolver. Lo que no se puede ni se puede admitir es el azuzamiento que hubo y después que la gente violenta que viniera fuera del barrio y azuzara a otras personas que también no cumplen con las normas y que eso pueden llegar a ser violentos.
En marcha desde hoy el plan Renove de electrodomésticos en la Comunidad de Madrid. De este modo es posible beneficiarse de un ahorro inmediato en la factura de 70 euros si cambiamos nuestra lavadora, 110 en el lavavajillas y hasta 150 en los frigoríficos. La condición es sustituir los electrodomésticos viejos por los que son más eficientes y de menor consumo energético, los de categoría A++, tal y como explica Javier Ruiz, viceconsejero de Economía.
Hay que demostrar que se entrega se sustituye por un electrodoméstico menos eficiente, es decir, por el antiguo que tengamos. El electrodoméstico nuevo tiene que empezar a funcionar en lo que es la Comunidad de Madrid. Entonces, el establecimiento adherido lo que hace es comprueba el crédito disponible y si es así, automáticamente es el propio establecimiento que tramita la solicitud de ayuda, con lo cual el consumidor se lleva el descuento directamente en su factura.
Continúa sin haber pistas desde la tarde del domingo sobre Ramón, un anciano de una residencia privada de Moral Zarzal. Precisamente este centro tiene ya una orden de cierre por parte de la Comunidad de Madrid que se va a producir en los próximos días, informa Fátima Sotorrío.
Ramón, de 68 años, aprovechó la visita del domingo de unos familiares para escapar de la residencia. Cuando se dieron cuenta de la fuga, una de las 8 trabajadoras presentó una denuncia ante la Guardia Civil. Están preocupadas, creen que se fue con lo puesto y sin la medicación que requiere su estado de salud.
Salieron unos familiares y él salió detrás. Hay poco personal, el mal funcionamiento de la puerta. Imagínate con el frío que hace, sin saber dónde ha pasado este hombre la noche.
La residencia Sierra Canaima tiene interpuestas 16 denuncias administrativas. Las trabajadoras llevan 2 meses sin cobrar y dicen que la situación de los ancianos que viven allí es mala.
Comida escasa, medicación, pues bueno, no siempre es la más deseable. Sábanas, están algunas bastante gastaditas. Mejor calidad en todo, en limpieza, en camas, en sábanas. Lo que me parece raro es que siga abierta.
La dueña está inhabilitada desde 2010 por infracciones graves en otra residencia de Aravaca. En la de Moralzarzal ha cometido muchas irregularidades, entre ellas que su madre de 80 años y con problemas con el alcohol sea la administradora única.
Y les recordamos que dentro de un cuarto de hora cambiamos de estación, estaremos ya en la primavera. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que la primavera que empieza hoy va a ser normal en la Comunidad de Madrid, con los pantanos ya en recuperación por las últimas lluvias y con un tiempo anticiclónico durante la Semana Santa.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. ¿Qué tal la circulación a esta hora? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora normalidad en gran parte de la red vial de la comunidad. No encontramos incidencias importantes a destacar ni en la red principal ni en la secundaria. Tan solo tengan precaución en la A1 hasta Nudo de Manoteras de entrada a la capital y en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3. En ambas vías hay tráfico lento con paradas intermitentes. Precaución además en los puertos de Cotos y Navacerrada, donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno y está prohibida la circulación a camiones y articulados. Y cuidado en los puertos de Navafría, la Morcuera, la Puebla, la Iruela y el Cardoso, ya que pueden encontrar nieve en la calzada. De momento hay nivel verde, transitable con precaución, no hay restricciones de ningún tipo, pero sí tengan cuidado, como decía, si van a transitar por alguno de ellos.
Es todo, más noticias cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. El equipo de esta segunda hora de Madrid Directo les da el final del invierno y vamos a saludar a la primavera. Va a ser exactamente dentro de 9 minutos. Por favor, no se pierdan la cuenta atrás que vamos a hacer. Va a estar Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Cerca
como notario.
Estoy de ti, qué hoy... cerca. La primavera, de verdad, es sexo, básicamente.
¿Cómo?
Pero vamos a ver, ya directamente.
No, hombre, que hay que entrar. Es que dentro de 9 minutos ya no es que. Ya somos. Pues eso, una juventud que dices...
Somos polvo enamorado, ¿no?
¡Qué bonito! Bueno, iba a decir expansión juvenil, claro. Retoce, trigos...
Y para más inri, la década prodigiosa a partir de 1:30, porque han venido 4... entonces no 4. Cabéis, así que haremos
nos
un relevo.
Nos echan.
Haremos un relevo de sillas.
Diremos aquello de y a nosotros nos echó la década prodigiosa.
Claro que sí. Bienvenida Rosa de Lima.
Hola, buenas tardes.
Y Nacho Fresno, ¿a ti te altera mucho la primavera?
Yo hoy estoy muy Isabel Pantoja y hoy quiero confesar que no me gusta nada la primavera. No la puedo soportar.
¿Pero por qué?
Porque primero es el preámbulo de otra cosa que no me gusta nada, que es el verano, punto uno. Y punto dos, porque no soporto. Toda la gente se pone estúpida, va por la calle haciendo el tonto, la tontería del enamoramiento, de las flores, de la alergia, de todo. No puedo con la primavera.
Pero bueno, por favor, bueno, pues todo eso hoy Rosa de Lima lo quiere poner encima de la mesa y os quiere someter a un test. Así que venga, vayamos con ello. Vamos con ello.
Vamos con ello.
Pues vamos a ver, ¿por qué creéis, por ejemplo, que nos enamoramos en primavera? ¿Hay alguna respuesta acertada?
Es que
porque
no
hay más luz, de repente, no sé, te apetece, ay,
te empiezas
no sé
a quitar ropa, entonces claro. Ya...
Pues precisamente por eso te desenamoras. Yo soy de la opinión de que la primavera y el verano son unas estaciones súper clasistas.
Oye, Jorge Gutiérrez, que está en el otro lado de la pecera, está, dice que tiene razón.
Claro, la primavera y el verano son súper clasistas.
José Luis Ávila está
determinadas
más de nuestro
personas.
Lado, ¿no? ¿No?
Sin embargo, el invierno, con un buen abrigo, con un buen jersey, todos somos más iguales. O sea, la Navidad. No, y sobre todo, y desde el punto de vista ya estético. O sea, el verano es ordinario.
José Luis, José Luis, desnúdate.
pero precisamente porque José Luis puede.
desnudémonos todos
sí.
Como signo para recibir la
qué bonito. Pero, qué bonito, ¿no?
Todos desnudos.
Oye,
sería una originalidad.
Éxito.
Éxito total, vamos.
Venga, yo opino que, insisto, ¿ya? Primavera y verano son estaciones clasistas.
Me pido
los buenos y los malos.
Me pido para
el otoño y el invierno son,
no, 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 no,
son
todos
mucho más democráticas.
Bueno, si
yo
empiezas
opino que no, que ese es el... No, Juan
quieto.
Carlos, no, por favor, no lo hagas. No lo hagas, Juan Carlos.
Quieto.
Ay, Dios mío. Pero que va en serio.
No, Juan Carlos, no lo hagas.
No
es necesario.
Quieto.
Que no es necesario, Juan Carlos.
Mira, no, pero que quiere. Oye, perdona, que quiere enseñar.
Juan Carlos, de verdad, no hace falta.
No, pero mira, es que él resulta que tiene tableta de chocolate. Sigue, si a nosotros no nos importa.
Y mira, es que no...
Oye, pues tienes buen cuerpo, Juan Carlos.
Verdad,
¿eh?
Estás, mira, pero si se le ve.
Muy bien,
escúchame una cosa, llama
a
la EGM.
Llámalo
a los del EGM, que
esto no
te vean.
Esto no lo ha en la radio pública nada más que yo.
Oye, pero dime una cosa, ahora el que nos vea por streaming, sí, baja.
Estás espectacular,
dirán que es lo que me ha pasado, no digamos el que...
Vamos a ver, el que nos esté viendo por internet, saben que estás... Oye, pues estás muy delgadito, muy
estás
flaco.
Muy bien, ¿eh?
Y muy blanquito.
Bueno, escucha, me voy a poner...
No,
oye.
Ponte lo que vas a coger frío.
Sí, te vas a coger frío.
Vale que me hubieras acompañado en esta...
Voy a quitar el aire.
Oye, veo que no está depilado.
¿No?
No es un hombre depilado, no.
Que no se estila ya eso.
No. Esto ya no está de moda, ¿no?
No está de moda.
No, ahora se lleva otra vez.
Ángel está en Málaga. No, si no es que me hacen un consejo de guerra.
Sí. Hombre.
Bueno, pero todo esto lo hacemos porque llega la primavera.
Eso es. Y yo preguntaba que por qué nos enamorábamos.
A ver.
Doy estas respuestas. Ah, porque empieza a hacer calor, se lleva menos ropa, uno se desnuda y sube la libido. Acaba de ocurrir ahora.
Sí, nos
aquí
ha subido la libido.
Sí, está un nerviosismo en nieve, sobre todo.
B, porque aumenta.
Por favor. ¿Por tengo qué? Calor, o sea, en este momento.
Ha sido otro de los que se han sentado tantas tardes aquí.
Bueno, ese calor que le ha subido a Nieves puede ser porque aumenta la producción de ciertas hormonas como la dopamina, la testosterona, la melatonina.
Todo.
La serotonina. O bien porque se estrenan más películas románticas. ¿Qué creéis?
Ah,
la fe.
Más románticas se estrenan en Navidad, en toda esa época de...
Ahí la ha dado Nacho. Claro. Pues no, las películas más románticas de la historia se han estrenado en Navidades, en noviembre, como Ghost, Pretty Woman, Los Puentes de Madrid.
Por algo tan tonto como la carrera de los Oscars, no tiene nada que ver con
pero María Magdalena.
Pero entonces no entiendo nada. ¿Por qué nos enamoramos más?
Pues porque se produce, aumenta la
¿el calor?
Producción de hormonas.
¿El calor?
No, no,
la
hormonas,
sube, te sube.
La
bilirrubina.
Somos plantas.
La serotonina.
Yo en primavera no me enamoro, estornudo.
Es una cuestión hormonal.
A ver, Nacho, ¿qué dices?
Que yo en primavera no me enamoro, en primavera estornudo.
No estás
como
en
el
90%, celo, no estás en celo,
yo,
que
no,
me dice
todo,
José Luis
yo
que en primavera...
Yo ahí todo el año.
Una pregunta, pero era Nacho Fresno, ¿no? No Pumares,
sí.
¿No? Porque estás Pumares
yo
total.
Pumares.
Te falta ya dar cuatro gritos aquí y decir ¡odio la primavera!
Es que no
¡odio
puedo
la primavera!
Con ella. No,
claro.
Puedo además, no puedo además con este buen rollismo de la primavera. Me pone muy nervioso.
Bueno, pues
chico,
faltan 8 minutos.
Otra pregunta. A ver si estáis puestos en refranes de primavera. ¿Cuál de estos refranes sobre la primavera es verdadero?
A ver.
¿En abril aguas 10.000?
No, ese no.
No.
Es aguas 1.000.
Sí.
La primavera, la sangre amuerma.
No. Ay, no, altera, por favor.
Era.
Mayo hace al trigo y agosto hace al mimo.
Mayo hace al trigo y agosto...
Al vino. Oye, perdonad, antes de que sea... ¿Te quieres abrochar? Es que yo solo hago verla...
Pero no, por favor.
Pero bueno, por favor, ¿qué es esto?
y dices, si hablan
siéntate,
de uno,
siéntate, estamos en la radio.
Esto no es Madrid Directo, esto ya es Madrid Porno.
Vamos a ver, Madrid, yo siempre, fíjate, tengo una teoría, en el siglo de oro español, estaba la Inquisición, Madrid ha sido una ciudad que cuando se necesitaba que venían ganas de... Vamos, aquí no te ponen Inquisición, Iglesia,
ni nada,
ni Estado.
No, nada.
O sea, tía, siempre se ha... Muy bien.
Bueno, ¿me puedes decir el otro refrán? La,
y el otro sería...
Fíjate que comienzo.
En abril la flor empieza a lucir.
¿Cómo? ¿Sí?
En abril pues
tiene que ser ese.
Ese es el verdadero.
Porque los otros son falsos.
Claro, sí, sí, sí. Claro.
A ver, ¿cuál de estos síntomas no es propio de la astenia primaveral?
A ver.
La disminución de la libido, la pérdida de apetito, la irritabilidad, el cansancio y la somnolencia durante el día, la ansiedad, las cefaleas.
Uno, ¿cansancio? La disminución de la libido no es cierto en primavera.
¿Cansancio? El estar como, ¡ay, la alergia, sí, Dios! Sí, sí, sí. ¿Puede ser?
Pues todos se dan todos, en primavera, todos ellos. Era
pero
pregunta trampa.
Era una pregunta trampa.
Entonces, o sea, que la libido baja en primavera.
Sí. Ajá, por lo que tú dices.
Está sobrevalorada.
Bueno, os tenéis que ir preparando ya, ¿eh?
Que, sí, una cosa, fíjate sí. Qué bonito hubiera sido todos desnudos. Lo que
ya,
dice,
tranquilos.
Sí. Yo es que insisto, a mí no me importa todos desnudos.
Vais
no,
a tener, o sea, el honor de entrar en la primavera.
Sí, señor, caso, de nuestra
con
mano.
Nosotros, con nosotros y gracias, ¿sí?, a nosotros.
No pensamos olvidar.
Oye, mientras quedan sí. 6 minutos, ¿cuál sí. es el origen de la expresión mucha mierda, con perdón, para desear suerte en el teatro?
Verás, me ha llamado mucho la atención que eso que sabemos, queremos saber casi todos, hoy Julio Bravo, gran amigo y periodista del ABC, tiene la necesidad de hacer esa pregunta y con una, además una fotografía impresionante de uno de los grandes teatros de Londres. Bueno, desear buena suerte en teatro da mala suerte. Empecemos así como un axioma. De todos los dichos que hay en el mundo, porque no son los mismos, el más escatológico es el español. Mucha mierda. Ahora hablaremos. Por ejemplo, los alemanes dicen rómpete el cuello y la pierna.
Toma.
Ah.
Bueno,
oye,
una cosa sencilla.
Esto es un poquito
los
más...
ingleses, rómpete una pierna. Y los italianos, y esto seguro que lo sabe mucho mejor que yo, Nacho, dicen invoca al lupo en la ópera. Y la traducción es en la boca del lobo. Ya te metas en la boca del lobo. No sé si era por la, las
mía.
Cuerdas vocales. Bueno, la expresión más llamativa es la española. Mucha mierda. Y es verdad que a veces quieres ponerse uno fino y dices mucha suerte. Y te miran como diciendo, ¿tú eres tonto o qué?
Ah, no, hay que decir esto, ¿no?
En serio.
No,
hay que desear mucha mierda
mucha
siempre
mierda.
En el teatro.
Hay dos posibles, no se ponen de acuerdo en tiempo en tiempo y lugar. Uno es siglo XVII. La tradición dice que en el siglo XVII y XVIII las gentes pudientes iban al teatro en coche de caballos. Si nosotros nos fijamos en el Real, tiene algo que se llama, el María Guerrero se llama cocherón. Se ha cerrado con el paso del tiempo, pero era como una especie de porche por donde entraban los coches de caballos, se bajaban las señoras y los señores, previos sirvientes del teatro, y el coche de caballos y los animales, los caballos, se quedaban alrededor del teatro. Si tenías un éxito, no solamente la noche del estreno, sino todo estaba lleno de excremento
claro.
de caballo. O sea, mucha mierda.
Que a
es
más
que...
excremento, más gente.
Más gente.
Claro. Más dinerito.
Más taquilla.
Más taquilla. O sea que la mierda y el teatro son casi la misma cosa.
Primos hermanos.
Qué bonito. Fíjate, somos como... Bueno, cinco más. Y luego hay otra leyenda que dice... Verás, es curiosa, porque esta tiene que ver con los cómicos de la legua. Medievo. El medievo brillaba por su ausencia, ¿el qué? La falta de higiene. Entonces, a la entrada de las ciudades, cuando en las ciudades o en los pueblos grandes había una feria o había un evento, un mercado, los cómicos de la legua, que iban de pueblo en pueblo haciendo teatro, iban allí también. Entonces, en la medida que a la entrada del pueblo había muchas boñigas, moñigas claro. se dicen, ¿no?
Sí.
¿Con B? Sí. Boñigas. Mm. Boñigas.
Yo creo claro. que hasta, fíjate, no sé si la lengua, la Real Academia de la Lengua, míralo.
Que...
RAE.es.
Pero hay una
hombre,
cosa
si han
cierta...
aceptado hasta Almóndiga, si han aceptado Almóndiga, yo creo que
escucha,
bueno.
Claro, verá, y hay más una cosa. Cuando uno pisa una mierda, de perro.
¿Cómo te gusta ya, decirlo?
Pero vamos
¿eh?
A,
sí,
porque
le
da
encanta.
Suerte, da suerte, de verdad. Hablar de mierda. Bueno, si pisas, se dice, de hecho hay una publicidad del Ayuntamiento de Madrid.
Entonces,
que dice...
¿Crees que a la década prodigiosa, nada más empezar?
Mucha mierda. Y le dices, vamos al baño y te traemos un cubo de mierda.
Pero bueno, por favor.
Escúchame una cosa.
Tampoco hace falta, no sé, ¿no?
Pero bueno, escucha, no me digas que no es bonito. Por ejemplo, tú te vas a los toros o ha habido una, bueno, una procesión, viene la Semana Santa. Las calles de Madrid van a estar llenas de excrementos.
Moñiga no existe en el diccionario.
Bueno, ¿cómo?
Pues, mo con M no existe, con
o sea,
B sí.
Con B sí. Boñiga. Entonces,
boñiga, qué bonito.
Excremento suena. De algunos animales, especialmente del ganado vacuno y del caballar.
Bueno, pues entonces habrá caballos, ¿no? A lo mejor bueno, en la Semana Santa.
La Semana Santa, seguro que si nos está escuchando algún cofrade, a que alguno ha pisado una santísima mierda.
Perdona, vamos a hacer la cuenta atrás.
Claro. Que llegamos. Venga, ¿qué?
A ver.
Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Máquina adentro!
Primavera.
¡Ole!
Oficialmente estamos en primavera, señores.
Ya
un momentito.
Es primavera en Onda Madrid.
Iba a decir una marca, pero bueno, no lo digo. Que, ¿sabéis cuánto va a durar la primavera? 92 días y 18 horas. Hasta el próximo 21 de junio. Que
bien.
Sí, comenzará el verano.
Oye, qué bonito, por favor, que estamos en primavera.
Vamos a querernos.
Que lo noto todo.
Me estoy enamorando. Lo noto.
Que ha llegado.
Bueno, Vivaldi,
¿sí?
Que puso música a la primavera en 1723. Y es más, es que esto ya ha quedado como símbolo de la primavera.
Sí, señor.
Sin duda, ¿eh?
Claro.
Uno escucha el pam, pam, para, pam, 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 y se pone, vamos.
¡Ay, que estamos en primavera!
¡Qué bonito!
Oh,
qué bonito.
Yo ya estoy alterada, bueno, pero
seamos sinceros, cuando llegue el 21 de junio, si nos ha pasado algo relacionado con el amor o con el sexo, hay que decirlo.
Bueno, sí, señor. Y si viene Nacho...
Solo hay otra cosa peor que la llegada de la primavera.
El verano.
No. El cambio de hora. Cuando esto
es que va a llegar ya.
Este sábado.
Días eternos que este no acaban
sábado.
Nunca.
Este sábado adelantamos una hora.
Me habéis hundido, ¿eh?
Esto
va a pasar.
¿No? Adelantamos, o sea que dormimos
sí,
una hora menos.
Nos roban una horita. Sábado, del sábado al domingo, una horita menos.
¿Y quién nos devuelve esa hora?
Sí, señor.
En octubre te la devuelves.
Sí. Con
bueno,
efecto retardado.
¿Queréis más canciones de primavera? Es que tengo unas cuantas, ¿eh?
A ver, otra.
Por ejemplo, pon la máquina del tiempo, Jorge, a ver si sintonizamos bien 1977.
¿Primavera?
Primavera.
Bueno, esto es una maravilla, ¿eh? Escúchame,
éramos tan jóvenes.
Bebu Silvetti. Madre mía. Oh. Éxito mundial, ¿eh? Esto sí que fue éxito mundial desde España. Porque este argentino
lo era
mexicano...
era todo, ¿no? Pianista,
sí,
era todo.
Este era un fiera. Este era de los mejores. Y desde España lanzó esta canción que fue número uno en Estados Unidos, ¿eh? Y en muchos países del mundo. Era Lluvia de Primavera.
Oh. ¡Ay! Llueva, por favor. The springtime. Estamos ya, en fin, alterados, porque es que ha llegado la primavera hace nada y lo estamos estrenando con los oyentes.
En el tiempo no se nota, ¿eh?
Afortunadamente, eso te va a decir.
Yo tengo más tarde más bonita.
Afortunadamente, hace un frío maravilloso, con lo cual se está fenomenal.
Bueno, tengo que reconocer que he hecho un truco. He quitado el aire acondicionado para que tengáis más calor, ¿eh? Pero esto es un truco.
¿Por qué no abrir la ventana? ¿Qué
no se
pero
puede?
Si lo bueno de la primavera es que desde este momento empieza la cuenta atrás para que empiece el otoño. Esto es como las fallas, que acabaron ayer y ya empieza...
Pero yo no he visto, Nacho, no sabía que era tan raro.
Cenizo, qué cenizo.
Pero una cosa, la semana que viene tú vives la procesión de Semana Santa, la Semana Santa, que la vives de una manera muy...
A mí me encanta cuando llueve y no pueden salir las procesiones.
¡Ay, qué mala leche!
Pero bueno, ¿esto qué es?
Bueno, pon ahí la máquina del tiempo.
¡Que vengan a detenerle!
Señor, baja y llévate.
A ver.
Primavera.
En la primavera.
Estos son Estopa, David y José Muñoz desde Cornellá con cariño. Ya sabes que el bar donde ellos estaban se llamaba La Española, allí en Cornellá,
sí,
enfrente
señor,
de la comisaría.
Sí, señor. Se llama no tener complejos, en una España con complejos.
No la tenían, no, ni tienen complejos ellos. Ellos cantaban a la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. Esa primavera que está donde tú quieras. Bueno, yo creo que merece la pena el disfrutar de la primavera y de temas primaverales ahora con la guitarra de Paco de Lucía. ¿Quieres que vayamos a escucharla?
Sí, claro.
¡Año 92! A ver.
Primavera.
Primavera.
Spring.
La primavera.
¡Ole!
¡Ole!
La feria de abril.
Bueno, esto es una maravilla, la primavera.
Y además os dais cuenta que en el resto de Europa casi no. Es aquí.
En
Italia,
es aquí.
En Portugal,
sí, señor.
En Inglaterra.
No, hombre,
que
en Inglaterra y en el norte de los países. En los países nórdicos la primavera es muy lúcida.
Oh, de verdad.
Mira, estás hoy muy raro, ¿eh?
No.
Espera, que le voy a dar marcha.
Venga.
Verás, año 98, suelta y eso.
Primavera.
Primavera.
Spring.
Yeah.
Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire il più bel tempo della primavera.
Bueno. Esto es para subir ya los corazones. A los que estáis en el atasco, ha llegado la primavera.
Venidos aquí con nosotros.
¿Sabéis cuántos años tiene esta canción?
No.
Muchos.
20 años.
Yo me vais a perdonar, pero frente a la década, estoy deseando que entre la década.
Pues
pero
sí.
Es que ya es primavera.
Es el último que llega. Nos cambian
no,
dos minutos.
Dejalo, verdad. Dejalo.
No, ¡qué dolor! Hombre. Nos vamos tiraditos como una cuneta. El Nacho Fresno,
no,
la niña y yo.
Que tenéis que contarnos las cosas.
Espera, que
y
voy a
acabar.
Acabo ya. Esta ya, acabo. Año 1985 y esta ya sí que es la canción de la primavera. Que están ya todos.
Primavera.
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 La stagione.
Mi abuela.
Parece que decía eso. Es que era una chinita que decía eso. Primavera. Claro, es que pronuncian así. Bueno, es que esta canción tiene truco, porque esta canción se refiere a la primavera, la estación de los amores.
Ah, mira. Pues yo creo que sí. ¿Por qué no?
Es
¿no?
que puede ser Chamartín, no puede ser Atocha. Mira. La estación de los amores.
Claro.
Si uno lo piensa bien.
O la Puerta del Sol.
Bueno, una estación que tenga trenes. ¿Sí, es que esto es así. Pero la estación de los amores, para Batiato y para todos nosotros, es... la primavera, hombre.
Ahí está.
Y llegarás sin avisar. Ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones perdiéndolas.
Bueno, ¿sabéis cómo hacía las traducciones de las canciones, no?
¿Cómo?
Con el diccionario, como yo he buscado Boñiga. Él venía con el diccionario en el avión, venía con el diccionario de italiano, español, iba a ver, tal, y iba haciendo las canciones.
Oye, pues le salía fenomenal.
Sí.
Seguro que Paloma Gómez Borrero lo ayudó más de una vez.
Ay, Paloma.
Y Carlos Toro también.
Que estos días están haciendo muchos homenajes a Paloma.
Todos merecidísimos.
Que ya va a ser un año que se nos fue. Nacho, ya que estás en el uso de la palabra, por cierto, voy a darles la noticia que la sobrina Pilar, que se llama Pilar Borrego, la sobrina de Paloma, está a punto de sacar un libro que sea autofinanciado con las experiencias de Paloma Gómez Borrero.
Que Paloma, yo siempre lo digo, es la gran desconocida, o sea, todo el mundo tiene la imagen de Paloma, el Papa y ya está, y Paloma... empezó en el periodismo haciendo autostop y recorriéndose Europa haciendo dedo, o sea,
es verdad,
y es la gran desconocida, fue la primera corresponsal mujer, Paloma tenía muchísima, quedar con Paloma a cenar era no acabar.
Era divertidísimo,
no
era mujer de anécdotas y, en fin, era. Yo recuerdo aquella que me contaba de Juan Pablo II y Marujita Díaz, que Marujita se puso, vamos, para ver al papá, en fin, que le habían dicho que de negro, pero aquello era peineta.
No lo imaginamos. Era sencilla.
Sí. Y creo que el papá, claro, se paró, porque viendo a...
Como para no.
sí, pero tenía muchas anécdotas de mucha gente y eran muy divertidas y van a estar en este libro. Oye, háblame de un documental que se llama The Best Day of My Life. Este es el mejor día de mi vida,
sí,
primavera.
Mira, y aquí sí que yo tengo ya que defender el verano, porque esto siempre ocurre en verano. Este es un documental que se grabó el año pasado con motivo del World Pride, que como saben Madrid fue la... Y bueno, y Telemadrid y Onda Madrid eran emisoras
televisiones
oficiales del orgullo del World Pride. Y el documental este que se grabó son varias historias LGTB que se cruzan durante esos días en Madrid, ¿no? Entonces, lo que, aparte de que es una película muy bonita y todo eso, pero a mí lo que me resulta muy llamativo de todo esto es la imagen que se está exportando de España. O sea, que cuando se está hablando de esa imagen marca España, que siempre que sigue el toro, las tapas, el no sé qué, el tal, que está muy bien, yo no critico nada de eso, sobre todo las tapas, y los chatos y los vinos y todo eso, pero realmente España se ha convertido en un país ejemplo, claro, en lo que a derechos LGTB se refiere, ¿no? Entonces, de repente, esa marca España igual habría que potenciarla un poco más también, porque realmente somos mucha gente de fuera nos mira con envidia, ¿no?
Claro.
Y ese documental refleja esos días en los que Madrid, pese a todo lo que el miedo que había por todos los miedos de los atentados y todo el follón, fue un ejemplo de armonía, de buen rollo, de y pese a los inconvenientes que a veces para poder entrar en los sitios por temas de seguridad y tal, se recuerda como unos días de libertad y de buen rollo muy importantes, ¿no? Entonces todo eso queda reflejado en esta peli documental que se estrenó el viernes pasado, y sobre todo destacar esa imagen, esa otra marca España, que no se hace tanto hincapié en ella y que se debería hacer.
Pero fíjate lo que está diciendo. Yo creo que todos los días del año, sea otoño, primavera, verano, tal, Madrid es una ciudad libre. A nivel sexual es la más libre del mundo.
Yo así. Siempre creo que Madrid así. Es la ciudad más LGTB que hay. O sea,
pero
Madrid
no te quepa la menor duda.
Además, esto, yo, mira, lo vemos. Yo lo veo también en el tema en la revista Shanghai, ¿no? Los contenidos que se pueden dar y todo. O sea, es una ciudad en la que continuamente se están generando contenidos de ese tipo, ¿no? Y contenidos son de todo tipo, culturales, sociales, reivindicativos. Hay mucho por conseguir. Todavía sigue habiendo mucha gente que tiene miedo a decirlo.
Bueno, claro.
Y Madrid en ese sentido es un poco oasis. Y todavía no hay que bajar la guardia porque todavía siguen ocurriendo cosas.
No, bajar la guardia nunca. Tú dime, hace unos años yo me hubiera desnudado aquí.
No.
Nunca, nunca.
Claro que no. Oye, háblame de Lorca, sí, pero os pido titulares y a Nacho del tratamiento también.
Simplemente hay que felicitar a toda la familia Lorca, a todos, porque ayer lunes por la tarde, por fin, porque han sido 20 años, Nieves, y muchos millones de euros, y pensábamos todos que no iba a llegar ese momento. Por fin, ya toda la documentación, los miles y miles de documentos, dibujos de Lorca, ya están allí, ya la primera parte, han llegado unos 200 o 300, los que tenía la familia. Se firmó en el mes de diciembre ya un acuerdo entre la Fundación, el Estado y la familia. Ya en 3 años será público todo, ¿no? Pero una exposición gratuita en breves días se va a poner. Si motivos hay siempre para ir a Granada, ahora ya la Fundación Federico García Lorca empieza a brillar. En breve estarán todos los documentos. O sea que enhorabuena a todos, al comisario, que es el marido de la sobrina de Lorca, de Laura García Lorca. Y por fin ya Lorca puede ser estudiado, comprendido. Yo creo que Lorca es el poeta que más se acerca a cada español, el que nos toca el corazón y la piel.
Estamos, o sea, de acuerdo.
A Granada todos a ver la primera exposición, que va a ser gratis en breve.
Y El tratamiento, que es una comedia que se acaba de estrenar en el Teatro Pavón, Teatro Kamikaze, y es una reflexión, ¿no?, sobre el mundo del cine, del teatro.
Sobre el mundo del cine, sobre el, bueno, en realidad una reflexión muy interesante y muy divertida. Y fíjate, te voy a decir que El tratamiento, voy a decir que lo que hay que hacer es ir a verla y hablamos el martes que viene, porque me han chivado que tenemos aquí el martes que viene en el estudio a un invitado que
dices,
es un actor de la función.
Exactamente,
con lo cual realmente,
sí,
como
señor.
Vamos, actor, sí. Como es una obra que es muy, sobre todo es muy divertida, está muy bien planteada, es una obra de estas de nuevo, de estreno, nuevo cuño, una obra nueva, que y de las que de repente dices tú, pues las que podrías ver en cualquier capital teatral europea y dices que gusto verla, ¿no?
Muy
y
bien, creo que tenemos un
audio.
Momento para escuchar cómo suena este tratamiento. Venga, Jorge.
Oye, ¿no crees que estos roles nuestros están obsoletos?
¿Qué quieres decir?
Es que es todo tan artificial aquí, ¿no? Yo hablo, tú escuchas.
Bueno, sí, funciona así. Además, yo hablo también.
Sí, pero hablas de mí todo el rato, de mí, de mí.
Bueno,
de mí.
Estamos en tu sesión, hablamos de ti.
¿Tú no crees que estamos en uno de esos momentos en los que poco a poco y como delante de nuestros ojos se está produciendo una masacre?
Sí.
¿Verdad? Sí, glaciares que se derriten, tsunamis, terrorismo, gluten. ¿Tú sabes lo que me pasa? Pero en el fondo, de verdad, a mí me da pena todo.
¡Ay, pena, penita, pena!
No, esta función está en el Teatro Kamikaze, que es uno de los teatros con una programación quizás más interesante ahora, es variadísima. O sea, estar al día de la programación del Kamikaze es prácticamente imposible, porque yo no sé cómo le pueden sacar tanto partido a dos salas, a una grande y a otra pequeña que tienen, ¿no? Y, pero vamos, el martes que viene hablaremos de, del
de Francis
tema.
Francis Carril, uno de los grandes actores de este país. Mira que tengo ganas de echarle el guante.
Pues ay, el martes que viene se lo echamos. Y yo te quería comentar una cosilla rápida también. Que
pero no, es que no hay tiempo, que está la década ya entrando
un
por
segundo,
la puerta.
Un tema muy interesante hablando de marca España y de cultura de España, que es que esta mañana estuve, que además hablé a Leonor Watkin, le hablé de que habíamos estado aquí con su marido, con Jorge Drexler en el programa, dice, sí, ay, cierto, y tal, no sé qué. Pues presentó ella, junto con Manuel Automuro, el fotógrafo de moda, un proyecto que me parece súper interesante, que es llevar a los hoteles de una cadena, bueno, de la cadena Meliá, Gran Meliá, que tiene fuera de España, en la cultura española a través de una serie de libros, para que cuando cualquier persona llegue a ese hotel, lo que se encuentre en el lobby, en el vestíbulo del hotel, mientras va, espera o no, son lo que ellos consideran, ellos han sido los que han hecho la selección, más representativo de la cultura española del momento, ¿no?
Ah,
de tal
bien.
Manera que
muy
es
bien.
Una forma de que tú, moda, o sea, lo que se llaman estos libros de café, esos libros que son para ver y no para leer.
Que tiene... los quitas y te los
sí.
llevas.
No te los porque son muy gordos todos.
Pues esos son los bonitos.
Y entonces, esa me parece un proyecto, es una forma muy también muy interesante de difundir sí, sí. a nuestros artistas, nuestra moda, nuestra fotografía.
Ya, chicos, Rosa de Lima, querido Juan Carlos, menudo striptease, vale. Nacho.
Yo no me he desnudado,
Nacho Fresno, muchas gracias.
Mucho LGTBI, luego después gracias.
Que, yo no.
Ya veis, que cambiamos absolutamente porque llega la década prodigiosa después de esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Oye, chiquillo, vente con la década. Enjoy la fiesta.
Ven aquí, disfrutarás. Hoy conmigo sonreirás y olvidarás las penas.
Oye, mami, ven a mí. Échate pa' mi calor. Este ritmo embriagado se mete por las venas.
If you are ready for the party, enjoy it with everybody.
¿Qué mejor que en la primavera llegue la década? Por favor, Honorato. Ya está aquí la primavera y década prodigiosa en nuestro programa.
Éxito total.
Éxito. Saludos a Javier de Juan, que un día se le ocurrió formar esta década que lleva ya 33 años en los escenarios.
Ahí estamos. Ahí estamos.
Pero Javier, eres un monstruo.
Cabalgando la cordillera. Un monstruo de feo.
Javier, sin parar, ¿eh? Cabalgando la cordillera sin parar.
Ni un año hemos parado de hacer gira, de presentar nuevos temas, nuevos popurrís, de ganar festivales como el Festival Internacional de Benidorm, de aparecer en la Expo de Zaragoza todos los jueves, de estar en Eurovisión en el año 2008.
Es verdad.
No, 1998.
¿Y qué tal quedamos en el 98?
Eurovisión,
¿qué tal quedamos?
Quedamos a la mitad justo. Había 21 concursantes, quedamos en el puesto 11.
Oye, pero muy bien. Bueno, ha habido épocas que hemos quedado los últimos o penúltimos.
No, a ese año, además de quedar en la mitad, bueno, ganó Celine Dion. Y no nos importó, ¿no?
Hombre,
no nos ofendimos por eso.
Hombre.
Pero lo que es cierto es que aquí en España la gente nos dio una acogida magnífica al regreso. La canción sonó mucho, hicimos un montón de galas ese año. Me compré un coche, ¿no?
Hombre, por favor, Javier.
Hicimos
¿lo mantienes desde entonces o has cambiado de coche?
No, le he cambiado, Y eso que le echaba aceite bien, pero no ha durado, 30 años no dura.
No dura, ¿no? Aquí está la década, celebrando esta primavera que acaba de entrar y ustedes han entrado con nosotros en esta nueva estación. Maite ha estado con ellos en estos minutos en nuestra sala VIP y creo que les ha conocido bien. Yo tengo un buen amigo que se llama Javier Enzo. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Gracias por estar con nosotros.
Bien hallado.
Maite nos va a hacer todas las presentaciones, ¿no? Venga, pues fíjate, porque están aquí.
Está también Patricia Navarro con nosotros esta tarde. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enfrente de mí tengo a Iris. Iris,
muy buenas,
¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Y quién falta
David
Gil.
Y nos falta David Gil, que se ha quedado en Málaga, que él va a hacer otras promociones por allí. Y lo hemos dejado allí en su tierra para que nos publicite todo.
Muy bien. Es que si no, no cabía. O sea, que habéis hecho muy sí. bien. Vamos a resumir un poquito la historia, fíjate. ¿No? La historia del grupo, ¿te parece?
Lo decía Javier de Juan, la historia de la década prodigiosa está unida a la historia de Eurovisión. En el año 1988, la década prodigiosa representa a España en el Festival de Eurovisión con un tema original que todos hemos cantado, que es La chica que yo quiero, Made in Spain. Quedaron en el octavo puesto y ese tema se convirtió en la canción del año, en la canción del verano. Muchos dicen, por ejemplo, de la década, que la década prodigiosa fue el primer Operación Triunfo a la española, trampolín de voces como la de Miquel Herzog o Paco Morales o las hermanas Cecilia y Paloma Blanco. La verdad es que los números de esta banda abruman, Nieves. 20 discos, varios de ellos discos de oro, dos comedias musicales, ganadores del Festival Internacional de la Canción de Benidorm, como nos apuntaban, o tener, por ejemplo, el honor y el título de ser el grupo más representativo de la historia del pop español. Este año el grupo vuelve, o nunca lo ha dejado.
Es que nunca lo ha dejado.
Gira,
pero son este 33.
Para celebrar 33 con estos dos temas. Escuchábamos de fondo el primero, que es toda una fiesta, ¿no?
Eso es. Bueno, y además es lo que decís, ¿no? El grupo no vuelve. El grupo lleva 33 años activo y además yo llevo 6 años en el grupo y doy fe que no he parado de...
Empiezas a ser un clásico, Javier.
Sí, sí, ya todo el mundo me relaciona. Doy fe que todo el mundo, vamos, ha seguido con nosotros durante todo este tiempo. Y este año pues no vamos por mal camino, porque vamos camino de los 70 conciertos ya firmados.
Oye, pero así qué barbaridad. Oye, Javier, tú eres cantante, actor, presentador, colaborador de televisión.
Hecho de todo.
No renuncias a tus orígenes.
Nunca, jamás.
Viva Extremadura.
Viva Extremadura, además también me crié en Cádiz. Yo soy nacido en Badajoz, criado en Chiclana de la Frontera.
Ole.
Y adoptado en Madrid desde hace ya 13 años.
Oye, pero muy bien, si además en Madrid adoptamos a todos.
Y de aquí no me voy, soy muy feliz.
Bien, la década, ¿qué ha supuesto para ti, Javier?
Pues mira, la verdad es que con trabajar en la década, para mí ha supuesto un antes y un después, ¿no? Porque yo en este grupo me siento súper valorado, me siento muy realizado como artista, ¿no? Y había hecho muchas cosas, yo había hecho teatro, había hecho musicales, había hecho Gris, es decir, siempre había estado relacionado al espectáculo, pero aquí, de alguna manera, sí que me siento como el prota, ¿no? Es decir, cuando nos subimos al escenario, tanto mis compañeros como yo, la gente viene a verte, ¿no? Y al final eso es un premio que yo lo veo así, a tantísimos años de lucha, de querer vivir bien de lo que te gusta.
Y no te preguntan, ¿y dónde está Javier de Juan?
Siempre nos lo preguntan. Además, lo recuerdan, lo siguen reconociendo, porque él forma parte de esos discos de vinilo.
A muchas fechas yo voy.
Vas también, ¿no?
Ahora mismo acabo de venir con ellos desde...
La herradura.
¿Y aguantas sin tocar y sin subirte al escenario?
Toco.
Pero eso, es que yo no te veo sin mojarte y sin estar
toco
ahí.
Toco la batería y subo ahí cuando tenemos que hacerlo con músicos, que es
claro.
La mayoría de las veces. Y me mojo.
Claro que sí.
¿Y en Madrid vas a tocar? ¿En Madrid o no? ¿En te Madrid? ¿Vas a subir al escenario?
Ahora en Las Rozas, el mes que viene, en abril o mayo.
Creo el 29
que
de abril.
Luego en San Sebastián de los Reyes, también cerquita de Madrid. El año pasado estuvimos en Navacerrada, en el pueblo de Navacerrada.
En Aldea del
Fresno, cerquita.
Ah, qué bien, qué sí. bien. Oye, Patricia, que nos acompaña, sí que estuviste en OT. Uh-huh. Y, oye, te fue muy bien, porque suelen ser 16 chicos y sí. Los quintos tenéis... ¿ya estamos con el éxito?
¡Éxito!
¡Éxito! ¿Sí o no?
La verdad que sí, yo creo que el 5 ha sido mi número, porque me he identificado a lo largo de mi vida en muchas etapas. Y muy contenta, la verdad que yo tengo palabras siempre de agradecimiento por este paso en este programa, que fue una plataforma también para mí.
Te puso ahí, claro.
Totalmente. Y gracias a eso pude trabajar en más proyectos como en el que estamos ahora, de la década prodigiosa, que es un orgullo.
¿Cuáles son tus temas, los fuertes tuyos?
Pues mira, yo me declaro fan de Mecano. La verdad que de todos los éxitos que tiene la década, que son muchos, soy fanática de este grupo. Tuve la suerte de trabajar también con Nacho Cano hace unos años y de hecho cuando le conocí creo que me quedé petrificada porque para mí era un ídolo y cantar temas de Mecano también con la década es muy guay.
¡Qué bien! O sea, que te permite volver a rememorar los...
Los éxitos que escuchaban mis padres, que ponían en el coche y que ya conocía cuando entramos aquí. Yo dije, jope, si es que conozco todos, aunque no son de mi quinta, pero... Casi siempre, pues, los habíamos oído.
Depresión total en este momento.
Me está hundiendo en la primavera. No, mis padres, dice, jolín.
Menos
madre
mal que, ha dicho de, que no ha dicho de sus abuelos.
No es serio este cementerio.
Pero es la realidad, es la realidad. Lo que dice Patricia es la absoluta realidad. Aquí está la década. Aquí está Patricia cantando.
Vive la vida, vive el amor. Vive el verano, vive. Baila, mi vida, dame calor.
Nos falta por presentar a Iris, que es madrileña, por favor.
Sí, a tope.
Madrileña, comienza además tus andanzas artísticas muy pequeñita.
Sí, y en el mundo de la danza, además.
Bien,
pero
bien.
Bueno, la vida
¿con cuántos años, Iris?
Pues creo que con 10, 11.
Fíjate, ¿no?
Ser, sí.
Y de repente de la danza, porque creo que lo bailas todo, jazz, funky, ¿no? Funky, hip hop. ¿Pasas a cantar o todo iba unido?
A ver, iba un poco todo unido porque sí que cantaba desde que tenía 4 años, pero más a nivel amateur, por así decirlo. Pero una cosa lleva a la otra y de repente un día pues estás en la década prodigiosa y dices, pues qué bien, qué maravilla, ¿no?
Caray, porque además te lo preguntan, no, yo soy cantante de la década, la gente se quedará, ajá, ¿no?
Sí, sí.
Es que es todo un símbolo, ¿no? El grupo.
Que también nos dicen, sois los nietos de la década.
Ah, te dicen qué jóvenes, Javier.
Qué jóvenes, hombre, que la cirugía hace milagros, ¿no? Hay que decirle.
Hay alguno que nos pregunta que si somos los que iniciaron la década y nos quedamos muy alucinados.
Bueno, pero la gente no tiene mucha, yo creo, mucha conciencia del paso del tiempo, ¿no?
Puede ser, sí.
Oye, qué bien se conservan, ¿no?
Claro, a ver, al final la década prodigiosa es una marca, ¿no? Y sí que es verdad que al principio, cuando el grupo se fundó, los primeros integrantes, nuestros antiguos compañeros, a ellos sí se les asociaba, pero justamente lo que estamos intentando ahora con todo lo que estamos haciendo, con Enjoy la Fiesta, con estos éxitos latinos, es que la gente vuelva a asociar esa marca al componente, ¿no? Y lo estamos consiguiendo, porque sí que es verdad que estos últimos conciertos hay muchas personas que nos vienen a ver porque nos han visto en los medios, en televisión,
qué bien.
Porque quieren venir a conocernos.
Cuánto
y eso,
me alegro, pues, de verdad.
Es sinónimo de un buen trabajo, ¿no? Al final.
Sí, señor. Maite nos va a dar el dato de cuántos millones de discos hay vendidos.
Mira, yo el dato que tengo son 5 millones.
¿Es justo o se ha quedado pequeñito?
Eso dicen los periodistas.
Yo creo que no se ha quedado pequeño y no dice más Javier de
no,
Juan.
Que hay que pagar mucho.
No, claro, si ya está dice, pagado. Ya está
lleva
pagado.
Diciendo 5 millones desde hace 5.000 años.
¿No? De 33 años.
Sí, pero...
La mayor parte los vendimos durante los primeros 10 años.
Ajá.
Luego lo que hacemos es lo que más cuesta, que es mantenerse.
Claro, exactamente, ¿no?
Es seguir cabalgando, como decíamos en un principio, y seguir consiguiendo el respeto del público y la atención, ¿no?
El público es lo que avala realmente la banda, los que están ahí concierto tras concierto, y me imagino que el público es tan variado como madres con niños,
ahora
gente
mismo,
mayor, gente de todas las edades.
A las actuaciones
¿no?
de la década que solemos hacer el 80% en verbenas, el público que se queda a vernos es un sector joven, muy joven, desde bebés o niños de 6, 7 años están corriendo, correteando por allí, imitando las coreografías hasta los 15, 16 años. Luego, de los 15, 16 hasta los 20, 25, el público nuestro ya escasea en esa edad, y a partir de los 25 hasta los 60... pues todo tipo de
los jóvenes, ¿no? A partir de 25 hasta los 60.
Claro, los jóvenes, claro. Como decimos en nuestro programa, jóvenes de 99 años.
Por supuesto, se puede ser joven, claro, con 99. Claro, yo lo demuestro, sí, todos los días.
Sí, señor, míralo. Mira qué bien está, oye.
Estoy fenomenal.
¿Qué me dices, Maite? En los años 80 fueron pioneros en hacer algo que ahora lo hacen, claro, mucha gente, ¿no?
Y que incluso se está volviendo a poner de moda con el revival, con la nostalgia, con esos temas que todos queremos volver a escuchar y a cantar. Bueno, pues en los 80 fueron los primeros en España en unir la música y el baile a través de lo que ya popularmente aquí llamamos el popurrí, las versiones, los grandes éxitos, que tiene un nombre que seguro que Carlos me corrige.
Medley.
Que es medley. Eso es. Que lo he buscado yo, porque con lo de popurrí ya sabía a qué nos referíamos.
Pero es lo mismo, ¿eh?
Hasta los 80 nadie lo hacía, hasta que llegó la década.
Oye, no solo, sí, no solo. ¿Fue idea tuya, Javier? ¿Fue idea tuya hacer esta unión de música, danza?
Yo no me apropio de ideas generales. Esto ha crecido todo trabajando todos en conjunto. Tanto los componentes como los que dirigíamos el grupo siempre hemos tenido una afluencia, un ir y venir de ideas, y luego al final siempre depuro al público, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que cuando salimos, los grupos anteriores, pues tanto en España como en el extranjero, los Beatles, los Irex, los Brincos, los Bravos, tocaban y cantaban, pero no bailaban. Y en los años 80, cuando salimos en España, se escuchaba pues Mecano, Tino Casal, Radio Futura, la Orquesta Mondragón, y salir con canciones de Karina, del dúo dinámico, era como un poco locura, y además hechas unidas entre sí, y además bailándolas. Pues bueno, el experimento, como
salió, aquí, fenomenal.
Ha salido fenomenal.
¡Ay, la década! ¡Qué suerte tenemos de que estén aquí!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria. Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Que no lo pueden reprimir, que están aquí bailando y Javier hace que toca la batería, pero si no la tenemos, está taca, 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 con la
yo
mesa.
Hago figuración.
Ah,
sobre la mesa.
Bien, bien, bien. La verdad es que vuestra música es imposible que alguien se quede parado sin mover un pie. Es que es imposible. Javier.
Justamente lo que ofrecemos es eso, ¿no? Es un espectáculo. Es decir, el que viene a vernos, es que es lo que dicen, no se puede quedar quieto, porque la música ya te invita directamente a bailar, a levantarte. Incluso hay gente que está comiendo a veces y que viene corriendo ahí a bailar y está súper guay. La verdad.
Sois
que
los amos de las fiestas, ¿sí o no, Iris?
La verdad que sí, nos quieren mucho. Y hablando de bailar, por cierto, para todo aquel que no haya visto nuestro videoclip de Enjoy la Fiesta, lo puede encontrar en el canal Bebo, La Década Bebo, y nos pueden ver bailar. se pueden aprender la coreografía, venir a los conciertos y bailarla con nosotros y darlo todo.
¿Quién Bebo monta es
con V, ¿no?
Sí, las dos.
Eso.
Buena sin H.
De hecho, si os animáis para el de las Rozas, estaría genial venir, o sea, que saliréis al escenario con nosotros a bailar, oye.
¿Lo dices en serio?
Pues totalmente, sí, ¿eh? Totalmente.
Pues mira, Carlos le gusta bailar al que más.
Sí,
así
tiene pinta.
Soy un bailarín de los de otra época.
Oye, no, pero mira...
sí, es una lampada, ¿eh?
¿Cuándo es?
El 29 de abril y estamos aquí al lado de las
Rozas.
Ya
no queda nada. Ya era buen tiempo, calorcito.
Bueno, oye, bueno. Pues mira, por nosotros, todo por Onda Madrid. Vamos. ¿Eh?
Claro.
Si nos dejáis decir Onda Madrid...
Por claro, supuesto. Llevamos pancartas si queréis y todo.
Pues me parece una oportunidad. Mira, vamos a negociar. Sí, señor, vale. Patricia. Oye, que me contaba Javier, cuando estábamos escuchando la publicidad, que antes de ayer estabais en Santander, ayer en Granada.
En la herradura.
¿Y cómo hacéis tantos kilómetros de norte a sur?
Tenemos nuestro ángel guardián, que nos lleva en la furgoneta de arriba abajo, nuestro técnico de sonido que nos hace el montaje... Y nosotros vamos en la furgoneta anchos y descansando. Y...
¡Qué barbaridad! Pues es que son grandes. Es que, fijaros, es duro ser artista, recorrerse España. De repente sale una gala en Granada, pero tenéis que iros a Extremadura. Bueno, ahí... A lo mejor son menos kilómetros, pero luego tenéis que iros a Asturias.
Hay veces que hemos hecho La Coruña, Málaga, es decir, y se ha hecho en un día y a lo mejor has llegado a Málaga y hemos estado en un festival primero y luego te has ido a un pueblo de la sierra haciendo dobletes y tripletes.
Pero ¿y conocéis España o no? ¿Conocéis la carretera?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿sí? Yo particularmente sí, porque yo también me gusta viajar en mi tiempo libre, pues viajo. Pero, hombre, siempre que vas a un sitio intentas por lo menos ver dónde vas a estar e informarte un poquito, a ver la gastronomía, ¿no? Porque,
y, Patricia, no todos los públicos son iguales.
No, desde luego que no. Yo tengo mi preferido, lo que pasa que no sé si está bien decirlo, la verdad.
Madrid.
Hombre, de Madrid, por supuesto, porque yo también soy madrileña y a ver qué voy a decir.
Pero bueno, si Patricia, no te hemos aquí aplaudido, bravo, a Patricia Navarro. Sí, pero señor, bueno. Madrileña,
Madrid,
vale, vale.
Madrid.
Los madrileños somos muy guays. O sea, está feo decirlo, pero es verdad. Porque como tú decías, acogemos mucho a todo el mundo. Entonces, somos gente que integra a todo el mundo. El público es muy cercano.
Y aplaudimos.
Aplaudimos.
Porque habrá otros públicos, Siris, que están un poco pintados, pero eso no quiere decir
que no lo vivan,
que no lo sientan.
Sí, de hecho del norte al sur hay diferencias,
¿sí,
pero
no?
Bueno, lo viven igualmente.
De repente dices no les está gustando y acabáis ya final de todo y dicen cómo me ha gustado.
Totalmente,
¿no?
Tal cual.
Y dices, pero ¿por qué no han aplaudido? Esto Javier ya lo sabe de años atrás, ¿no?
Hay personas, sí, y además por zonas, sí, pero también dentro de la misma zona, depende. Hay sitios donde tienen vergüenza de exteriorizar los sentimientos, que lo está pasando bien al lado del vecino. Hay otros sitios donde de repente no se conoce a nadie y son más
de bailar
naturales.
Y de expresarse,
sí.
¿No?
Gracias a Dios, siempre el público acaba con nosotros aplaudiendo y nunca se han ido y nos han dejado solos en el escenario después de haber empezado, y eso es una buena señal.
No, nosotros lo notamos mucho cuando hacemos los programas fuera.
No cabe duda.
Hay públicos que son más proactivos, sí. Y otros que dices, Dios mío.
Cuesta levantar el aplauso.
Sí, y sin embargo luego acaba el programa, se acerca, pero cómo me gusta lo que hace.
Fantástico, hacen. Maravilloso. Qué bien, sí, la verdad.
¿Por qué
sí.
No has aplaudido?
Pero bueno, al final ya cuando vas a cada sitio ya sabes qué tipo de público te puedes encontrar. O sea, cuando bajas a Andalucía, la gente se vuelve loca.
Claro.
Pero porque tienen esa manera de ser, de el clima es diferente. También.
Ahora, con esta canción dudo que pocos no aplaudan.
Todos.
Ay, esta, nos la sabemos. Este es un problema.
Los IDEX.
Ay, si yo tuviera una escoba. Que ha llegado la primavera, Javier.
Hoy.
Hace minutos. ¿Cómo te altera a ti, Javier?
Yo tengo un poco de alergia al polen.
Vaya.
Pero este año, que estoy tomando un limoncito por la mañana todas las mañanas,
anda.
No me he resfriado ni he cogido ninguna afección pulmonar durante todo el invierno. Entonces cruzo los dedos y creo que voy a tener una primavera primavera.
Estupenda. Bien. Y Patricia, ¿cómo la notas?
A mí me encanta la primavera. Soy muy fan del verano, pero la primavera ya me invita a lo que va a llegar después y me encanta.
¡Qué bien! ¿Tú no tienes problema con las alergias?
Sí, también, pero bueno, es algo que llevamos ahí con las pastillitas.
Con dignidad, con dignidad. Javier, ese extremeño.
A mí la primavera, la sangre altera, ¿no? Como dice, así que no me afecta, al revés, me rejuvenece.
Qué bien, sí. Qué bien. Iris, ¿tú qué tal?
Pues bien, pero que llegue el tiempo de primavera, ¿no? Porque está ahí un poco la cosa entre que yo no sé si estoy en primavera todavía.
No, porque bueno, hay una bajada de temperaturas impresionante. Hemos estado compartiendo estos minutos con la década. Maite, ¿qué no nos podemos perder de la década, por favor?
Bueno, para empezar, el vídeo que nos recomendaba Iris, que yo y Carlos estábamos muy atentos viéndolo para la coreografía.
Creo que no vamos a hacer la coreografía. Nos
vamos a retirar. Ya.
Bueno, pues quizá en Las Rozas no, en claro. Otro sitio nos podemos encontrar, ¿no?
Para el 29 de abril ya no llegamos, ni por la operación bikini,
complicado.
Ni por cómo se mueve.
Es que levantar,
¿verdad?
Ese peso no lo sé yo.
Lo recomendamos.
Que la levanto a ella.
Ya, pero si a Carlos me tiene que levantar
no,
a mí.
No, era por ti,
No, lo digo yo.
De momento, que nadie se lo pierda, ¿no? En la página de la década prodigiosa, en el canal de Vivo, y luego que todo el mundo ya saque la entrada.
No, será un concierto gratuito.
Mucho ¡Olé! Mejor.
Porque vamos a ofrecer un principio ya de temporada veraniega, como quien dice, ya por todo lo alto. Así que será gratuito para todos los madrileños que siempre nos preguntan ¿cuándo venís por Madrid? ¿Cuándo? Pues a todos esos seguidores ya no tienen excusa.
No hay que inscribirse ni nada, simplemente
nada.
Estar allí.
Y estar dispuesto a pasarlo bien.
Con la coreografía.
¿A qué hora, por favor?
Pues la hora la anunciaremos en nuestras redes sociales.
Bien, pero será por la noche,
sí,
tarde-noche, ¿no?
A partir de las 9:30, 10 de la noche empezará.
Bien, pues hemos llegado al final. Javier Enzo, amigo, que tú y yo nos whatsappeamos mucho. Sí. Gracias por estar aquí. También a Patricia Navarro.
Muchas gracias.
Y a Iris, di tu apellido,
gracias.
Iris.
Castro, Iris
es
Castro.
Que te hemos quitado el apellido.
Me gusta.
Javier de Juan.
¿Qué tal?
Qué alegría verte después de tanto tiempo.
¿Cuánto tiempo nos une?
No tardes 33 años, por favor. ¿Vale?
Estamos al día.
Ya lo sé, si nos hemos visto muchas veces. Javier, gracias a esta década prodigiosa. Mucha suerte en esta nueva gira. Que nos veamos en el verano también y en la primavera. Adiós, amigos.